Las 6, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Puigdemont presentó ayer su candidatura a las elecciones del 21 de diciembre en Brujas. Es la candidatura de Junts per Catalunya. Puigdemont, huido de la justicia, aseguró que los partidos que no son independentistas no tienen legitimidad para gobernar. Y se ha quedado tan ancho.
Son las elecciones que escribirán la crónica del siglo y a nosotros nos toca la responsabilidad de no dejarlas pasar. O peor todavía, no dejar que sean otros que no tienen legitimidad ni derecho quienes escriban esta historia.
No tienen legitimidad ni derecho los partidos que no son independentistas a gobernar Cataluña. Ya digo, se ha quedado descansando. Puigdemont, prófugo de la justicia, que no reconoce a los jueces, que no reconoce la ley y que ahora tampoco reconoce, bueno, que los partidos no independentistas saquen los mismos votos o más votos que los partidos independentistas. No hay legitimidad para un posible gobierno no independentista. Este disparate con el que ayer intervino Puigdemont al presentar su candidatura es un disparate que ha llevado a Cataluña al precipicio. Este es el disparate de Artur Mas en 2012. Miren, toda esta locura que estamos viviendo tiene un padre. Ahora Artur Mas va de moderado. Pero esto tiene un origen que fue el momento en que Artur Mas, como ve que ha habido una diada muy multitudinaria, convoca elecciones en 2012. Prometía una consulta independentista y perdió 12 diputados a aquella convergencia. Y en vez de reconocer que había perdido la apuesta en las elecciones, decidió seguir adelante, primero con el apoyo de Esquerra, luego con el apoyo de la CUP, porque solo los independentistas tienen legitimidad. Fíjense qué discurso más antidemocrático. Pues con ese discurso tan antidemocrático es con el que ayer Artur Mas presentó su candidatura. Después, en TV3 entrevistó a Puigdemont después de que Puigdemont presentara en Brujas su lista. Y después, en TV3, Puigdemont dijo que él sigue siendo el presidente.
Jo en soc de president de la Generalitat, perquè no és només un sentiment, és que és un dret que jo he de defensar i em sento l'obligació de defensar.
Yo sigo siendo el presidente, no es un sentimiento, es una obligación que sigo defendiendo. Bueno, tú puedes decir que eres Napoleón o lo que se te ocurra. Pero de hecho él no es el presidente, de hecho concurre a unas elecciones que él no ha convocado. En la presentación que hizo ayer Puigdemont en Brujas, hubo una crítica feroz contra la Unión Europea. Muy llamativo esto, ¿eh? Muy llamativo. Se ha convertido Puigdemont en un absoluto crítico de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque se ha puesto en el lado de los más radicales. Pensaban que la Unión Europea les iba a respaldar. Afortunadamente sí existe la Unión Europea. Afortunadamente la Unión Europea sabe que con el nacionalismo independentista, con el populismo, poca broma. Y claro, se ha convertido en el crítico más feroz, como los nacionalistas flamencos, como los nacionalistas británicos del UKIP, como los lepenistas, como los de Alternativa por Alemania. Ese es el bando de Puigdemont ahora, el bando del populismo, del nacionalismo. Miren, ayer hubo críticas, pero es que la escalada de Puigdemont tiene ya mucho tiempo. El 7 de noviembre ya cargaba Puigdemont contra Juncker, presidente de la Comisión, y contra Tusk. Le acusaba a las autoridades europeas, Puigdemont, les acusaba de haber apoyado lo que él llama el golpe de Estado.
Señor Juncker, señor Tajani, ¿aceptarán o no lo que decidan los catalanes? ¿Es que van a continuar apoyando al señor Rajoy, respaldando su golpe de Estado y su restricción de libertades?
Esto es lo que retrata a Puigdemont, atacando a las instituciones europeas. ¿Pero qué Cataluña vas a construir contra Europa? Puigdemont ayer dejó claro en qué bando está. Repito, en el bando de Alternativa por Alemania, en el bando del UKIP, en el bando de la extrema derecha, en el bando de la extrema izquierda, del populismo, del nacionalismo. Mire, las escaladas de Puigdemont, o sea, desde que huyó de la justicia, ha ido diciendo cada vez más barbaridades. En una entrevista, como han escuchado, a Sky, cargaba contra las instituciones europeas. En un periódico, Puigdemont comparó a Mariano Rajoy con José Antonio, con la Falange. Y después de comparar a Mariano Rajoy, presidente del gobierno de España, con la Falange, va y le pide una reunión bilateral, 24 de noviembre, el pasado viernes.
Quiero hablar, y debo hablar, con el presidente del gobierno. Y hay que hablar bilateralmente, porque el problema que existe en Cataluña no existe en otra comunidad autónoma española.
Si hubiese una oferta de un diálogo Mariano Rajoy, Carles Puigdemont aquí en Bruselas, ¿usted lo aceptaría?
Sin ninguna duda.
Vamos a ver. O sea, pero si, querido Puigdemont, pero si eres un fugado de la justicia. Pero ¿cómo todavía pide reuniones bilaterales con Mariano Rajoy? O sea, dos días antes dices que es el José Antonio del momento. Y luego dice que tiene reunión con él. O sea, la escalada de disparates parece no tener fin. En un tuit hace unos días criticó la responsabilidad del gobierno, la posible responsabilidad del gobierno en los atentados de Barcelona, por que el imán de Ripoll hubiese tenido relación con el CNI. Son disparates ponerse enfrente de la Unión Europea, del lado de los populistas y los nacionalistas, decir que el único que tiene legitimidad es él, decir que sigue siendo el presidente de la Generalitat. El problema, y tenemos que reconocerlo para saber dónde estamos, es que hay quien le compra los disparates a Puigdemont. Es decir, hay que echar un vistazo a las encuestas de la última semana. Esta semana hay una encuesta que le daba a Puigdemont 25 diputados. Puigdemont había subido con sus disparates en intención de voto. A ustedes les parecerá de aurora boreal, como a mí. Pero el hecho es que estos disparates a Puigdemont le salen relativamente rentables. O sea, Puigdemont no está acabado. políticamente. Hoy hay una encuesta en el diario El País que no le da 25 diputados, pero le da 21. Esta encuesta apunta a un empate en intención de voto entre los partidos constitucionalistas y los partidos independentistas. La encuesta del diario El País deja las cosas como estaban prácticamente. Esquerra, Junts per Catalunya y la CUP sumarían 67 diputados, les faltaría uno para la mayoría absoluta. Los constitucionalistas sumarían 60 diputados. No sumo los constitucionalistas, por supuesto, a los comunes, porque eso no se puede hacer, porque la gente de Ada Colau y de Pablo Iglesias no se puede sumar a los constitucionalistas, que se quedarían en 60 diputados. Esa es la encuesta del diario El País hoy. Es decir, es una situación, según esta encuesta, de empate y de bloqueo que tendrían que decidir los comunes. Pero vamos, a pesar de todos estos disparates, Puigdemont no está amortizado políticamente. Hay fuentes que dicen que va a aparecer en España, en Cataluña, en plena campaña electoral, arriesgándose a ser detenido o buscando ser detenido. El bloque constitucionalista, según las encuestas, no suma. Según la encuesta del País, hoy no suma. Ayer Albert Rivera le echó en cara a Pedro Sánchez que no estuviese dispuesto a votar a Arrimadas en el caso de que Arrimada sea, que parece ser, la líder de la oposición, del segundo partido más votado, y que pudieran sumar. Ya digo que según las encuestas no suman. Albert Rivera.
Ayer el señor Sánchez demostró otra vez que es el del no es no. Volvió el Sánchez del veto, del no es no, de enfrentar en definitiva a los constitucionalistas en vez de sumar. El señor Sánchez ayer despejó la incógnita. Él prefiere pactar con los nacionalistas que con los constitucionalistas. Pues mire, yo le digo una cosa. Ciudadanos sí va a sumar con los constitucionalistas para construir un gobierno transversal en Cataluña.
Ayer Alfonso Guerra advirtió en un artículo que los españoles y que los socialistas no entenderían que el PSOE no votara a favor de un gobierno en Cataluña constitucionalista, presidido por Arrimadas, Ciudadanos, PSC, PP. El problema es que en este momento, con las encuestas en la mano, ese gobierno no suma. Otra cosa es que no sumasen los independentistas, mejorara la intención de voto a favor de los constitucionalistas y los comunes se abstuvieran. Pero ya me cuesta trabajo creerlo, ¿eh? Ya me cuesta trabajo que Domènech, ya la gente de Ada Colau, facilitara un gobierno constitucionalista. Sánchez ayer no habló de este asunto otra vez, pero sí criticó a Colau, porque claro, la opción de un avance constitucionalista depende de que haya más voto para el PSC y menos para los comunes. Es decir, que haya gente de izquierda que, como los comunes, o sea, Podemos ha estado coqueteando con el independentismo, cambie de voto y vote al PSC. Eso es lo que está intentando en este momento Iceta y Sánchez.
Después de meses de equilibrio de la actual alcaldesa, la señora Colau, por fin cayó. Y cayó del lado equivocado. Cayó del lado del independentismo. Y yo me pregunto, ¿qué hay de izquierdas en subordinarse a un independentismo que basa toda su argumentación en la insolidaridad territorial?
Bueno, la operación de Sánchez está claro, está clara. Es la operación Iceta, es rebañar por dos sitios. Rebañar de los catalanistas no independentistas, por eso tiene a Espadaler. Rebañar de Ciudadanos, ahí pasa que es el bloque constitucionalista, que va a rebañar poco por ahí. Y rebañar de izquierda bueno, la gente de Izquierda Unida, la gente de izquierda no independentista. Es la Operación Niceta. Operación Niceta que, según algunas fuentes, incluso está bien vista por el gobierno, por Mariano Rajoy. Pero, repito, la Operación Niceta tiene que sumar. Otra cosa es que la Operación Niceta la hagan con el tripartito, pero claro, eso no es Operación Niceta. Eso es sumar Esquerra, Comunes y PSC. Claro, con esta Esquerra, que no se baja del independentismo, el PSC no haría la Operación Niceta. Porque es al final, es la Operación Junqueras. Tal y como están las encuestas, por lo menos la del País de Hoy, en este momento nadie suma. Nadie suma. Con lo cual, igual tenemos otras elecciones. 6 y 16, una hora menos en Canarias. Hay otras noticias, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rubio.
Vuelve la tragedia de la emigración al Mediterráneo.
Más de 30 personas han muerto en el naufragio de dos embarcaciones en las costas de Libia. En lo que va de año, han desaparecido en el mar cerca de 3.000 inmigrantes.
Clamor contra la violencia machista.
Miles de hombres y mujeres se han manifestado en toda España para exigir el fin de la lacra de la violencia contra las mujeres. En toda Europa también se han celebrado manifestaciones.
Egipto suma ya 305 muertos por el atentado de la mezquita del Sinaí.
Entre los muertos hay 27 niños. Familias enteras fueron asesinadas por los yihadistas que rodearon la mezquita y abrieron fuego contra todos los que salían.
Dos muertos en dos incendios de viviendas en Andalucía.
Una mujer de 71 años ha muerto y 29 personas más han resultado intoxicadas por inhalación de humo en el incendio de un bloque de viviendas en Granada. Y en la localidad cordobesa de Adamuz, un hombre de 33 años ha fallecido también en el incendio de su casa.
Un mini submarino para encontrar el Ara San Juan.
Se ha unido a un buque con una nave rusa teledirigida para buscar a los 44 tripulantes del submarino desaparecido. A partir de este domingo, el tiempo puede empeorar, dificultando aún más las labores de búsqueda.
Merkel rechaza nuevas elecciones.
La canciller alemana aspira a formar un nuevo gobierno muy rápido. En los próximos días, su partido, la Unión Cristiano-Demócrata, se reunirá con los socialdemócratas para desbloquear.
Madrid invitada de honor en la Feria del Libro de Guadalajara, en México.
A lo largo de 9 días, el mayor evento cultural de habla hispana verá desfilar a 700 escritores invitados.
Se cumplen 75 años del estreno de Casa Blanca.
La historia de amor en tiempos de guerra, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, ganó el Oscar a la mejor película, al mejor director y al mejor guión adaptado.
Partidazo en Mestalla.
A las 9 menos cuarto se enfrentan segundo contra primero. El Valencia recibe al líder, el Barça, a las 9 menos cuarto, como decimos, tras la ansiada renovación de Messi, que ha ampliado su contrato hasta 2021. El Madrid sufre para ganar 3-2 al Málaga. El conjunto blanco se coloca a 7 puntos del Barça. A 7 también está el Atleti, tras arrasar 0-5 en el campo del Levante.
Elsa todavía nos cuenta la previsión del tiempo.
Bajan las temperaturas en gran parte de la península y Baleares, sin cambios en Canarias. Heladas en el interior de la mitad norte peninsular y el nordeste de Castilla-La Mancha. La ansiada lluvia llegará al área cantábrico oriental, al norte de Navarra y el extremo suroeste peninsular. Precipitaciones también en el Estrecho y Melilla, así como en las islas más occidentales de Canarias. Cielos poco nubosos en el resto de la península y posibles calimas en el este de Canarias.
663-100-109, nuestro teléfono para sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Gabriel Rufián, buenas noches.
Buenas noches.
A las personas importantes, por favor, que nos digan el grito ¡Vamos España!
Pero ya te estás sobrando un poco.
No, no.
Vamos selección, dijéramos, ¿no?
Venga, pues me vale vamos selección, vamos selección.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Muchas gracias, ¿eh?
Un poquito más de énfasis, ¿no?
COPE. Referentes que se hacen oír. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
IZ propone un viaje hacia la reconciliación. Sergio Segura.
El candidato socialista a presidir la Generalitat, Miquel Iceta, ha pedido abandonar excusas y adversarios para conseguir reconciliar a Cataluña. Sobre posibles escenarios postelectorales, el líder del PSC ha dejado claro que nunca podrá pactar con los partidos independentistas.
Pactos, los que haga falta, dentro de lo razonable.
Yo creo que las elecciones no deben servir para premiar a quien nos ha llevado al borde del precipicio y nos pide ahora que demos un paso al frente. Yo no podré pactar con aquellos que nos han traído hasta aquí y que parece que siguen empujando en la misma dirección.
Miquel Iceta ha dicho que Cataluña llega a las elecciones con una sociedad dividida, con una economía debilitada y con una imagen deteriorada. Por ello pide recuperar el respeto a las leyes y a las instituciones en Cataluña.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que Cataluña recuperará la normalidad, que las empresas volverán a Cataluña y que ya hay una mejora desde que se ha puesto en marcha el 155.
Todos los indicadores nos indican que en el mes de octubre ha habido una contracción importante del consumo privado en Cataluña, mucho más intensa que en el resto de España. Sin embargo, desde la aplicación del artículo 155 y sobre todo también la convocatoria de elecciones, lo que se ve es que la situación de desaceleración de alguna forma es mucho menos intensa que lo que fue en el mes de octubre.
Y el candidato a la presidencia de la Generalitat por los Comunes, Xavier Domènech, dice que su partido va a protagonizar una remontada.
Es una campaña electoral.
Es una campaña electoral en la que somos plenamente conscientes de que seremos una fuerza decisiva. Que no solo seremos una fuerza decisiva, sino que seremos la fuerza que protagonizará la remontada. Que será la remontada también del propio país.
Que será la remontada también del propio país.
Albiol acusó a Puigdemont de escaquearse del debate que le propuso Paco Delgado.
El candidato del Partido Popular en las próximas elecciones catalanas, Xavier García Albiol, ha retado de nuevo al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a un cara a cara. El expresidente de la Generalitat aseguró que aceptaría el debate en el caso de que pudiera regresar de Bruselas a Barcelona para el encuentro. Sin embargo, el presidente del PP en Cataluña ve en la propuesta de Puigdemont una excusa para que este debate no se celebre.
Yo le diría al señor Puigdemont que si de verdad acepta ese debate, como hoy ha dicho, como hoy ha señalado, yo estaré encantado de celebrarlo donde él quiera. Pero que no ponga la excusa de que García Albiol le tiene que permitir venir a Barcelona, porque García Albiol ni permite ni deja de permitir sobre la cuestión.
Albiol también ha recalcado que el resultado de las elecciones no depende de los independentistas y ha animado a aquellos que se sienten españoles que vayan a votar para convencer a los indecisos.
La policía y el cuerpo de bomberos investigan la causa del incendio originado en un edificio en la calle San Juan de Granada, en el que ha resultado fallecida una mujer de unos 70 años y 32 personas heridas. Álvaro García.
En Granada, una mujer ha fallecido y 32 personas han resultado heridas por inhalación de humo, entre las que se encontraban tres menores que ya han sido dados de alta. Fuentes policiales han informado de que las láminas de madera que forraban las paredes del edificio han provocado que el fuego se propagase con mayor virulencia. José Antonio, el propietario de un restaurante que se encuentra en la planta baja del bloque afectado, nos ha relatado cómo sucedieron los hechos.
Toda la gente muy nerviosa y muy crispada porque quería salir del edificio, no podía salir. Mucho humo por todas las ventanas y la gente, pues claro, la gente muy mal. Pues los niños ahí gritando al lado de los balcones, las que turicas, pues ya verá usted cómo son los incendios, lo desagradables que son. Han tenido que cortar un árbol para poder sacar con la grúa a la gente, con la cepa.
El segundo de los incendios se ha producido en la localidad cordobesa de Adamuz. Un hombre de 33 años ha fallecido en el interior de una casa. El fuego se ha originado en el sofá y se ha extendido al resto del domicilio de una sola planta.
Más de medio centenar de ciudades de toda España han acogido en las últimas horas manifestaciones para rechazar la violencia machista con motivo del Día Internacional contra esa violencia que se celebró ayer. En COPE hemos hablado con una de las numerosas víctimas, J.F. Lamata.
Ante los oyentes de fin de semana COPE, Inés Fernández Lamela ha relatado los malos tratos que padeció durante años por parte del que fuera su marido. Fueron sus hijos los que tuvieron que presentar la denuncia. Ella nunca se atrevió. Explica que los primeros ataques son psicológicos. Los agresores se esmeran en convencer a su víctima de que ella es la culpable de todos los problemas que padece la pareja.
De que siempre cambiará, de que te quiere, de que tú eres la culpable de lo que está sucediendo. Y así van pasando los días y los años. Te baja la autoestima y ya lo que eres tú eres la culpable de todo.
Cuando Inés quiso poner fin a la convivencia con su marido, este pasó a las agresiones directas y después a los intentos de asesinato. Hasta tres veces intentó matarla.
Llegué del trabajo y me esperó en el garaje y con un tablón yo no lo he visto. Yo iba por el ascensor y no lo he visto. Cuando llegué, solo sentí golpes en la cabeza y hasta que me dijo que me iba a matar.
Inés salvó la vida y su ya ex marido fue condenado a 17 años de prisión, pese a lo cual, a los 6 años, ya obtuvo salidas de permiso penitenciario. En la actualidad, ella rechaza vivir con miedo, pero reconoce la tristeza que supone oír casi a diario nuevos casos de violencia machista en España.
Y en Argentina crece la falta de esperanza, la desesperación de las familias de los militares que viajaban en el submarino que se ha perdido. Los familiares temen que nunca llegarán a recuperar los cuerpos. Aquí en COPE hemos hablado con un experto que conoce bien cómo hay que trabajar para recuperar un submarino perdido. No es fácil. Ángel Correas.
El ejercicio Cartago recrea el hundimiento de un submarino español, su localización y rescate. Uno de los coordinadores de este simulacro es Germán Erostarbe, responsable de operaciones especiales de salvamento marítimo. Asegura en COPE que lo primero es lo más complicado, localizar el buque.
Lo primero es localizarlo, es buscarlo. Tampoco es muy fácil, porque el submarino está construido, está diseñado para no ser localizado. Por lo tanto, es lógico que los servicios de rescate, en el caso de Argentina, tengan problemas para detectarlo.
En esta operación, lo prioritario es inyectar aire limpio a la tripulación. Asegura que en el caso de una explosión, como puede haber ocurrido en Argentina, puede haber supervivientes, pero el tiempo resulta fundamental, como ocurrió en el submarino ruso Kursk en el año 2000, donde hubo tripulantes que sobrevivieron a una explosión, pero no se llegó a tiempo.
Los submarinos tienen varios compartimentos. Por ejemplo, en el Kursk, parte de la tripulación logró encerrarse en uno de los compartimentos de popa de atrás del submarino y se mantuvieron, en principio, varios días vivos.
Desde la Armada Española y Salvamento Marítimo realizan anualmente el ejercicio Cartago de rescate de submarinos.
Una mujer rumana de 85 años que duerme en la calle en Madrid fue brutalmente agredida en la madrugada del pasado jueves y eso nos ha hecho volver la vista, afortunadamente, a personas que no vemos, las personas que duermen en la calle. Más de 3.000 personas sin hogar duermen en las calles de Madrid, 40.000 en toda España. Laura Tom.
Yo a mis hijos, yo sé que no fui buen padre, ¿no? Porque yo me separé de mi mujer y lo desatendí. Y yo reconozco que no supe ser buen padre. Hoy por hoy lo único que quiero es encontrarme a mí mismo, encarrilar mi vida, los años que me queden.
Tras problemas familiares y económicos, Juanjo acabó en la cárcel. Al salir se vio sin lugar donde dormir. En el centro Cedia 24 Horas de Cáritas le ofrecieron un techo bajo el que vivir, así como atención y asistencia personalizada.
Cáritas me parece un sitio, para mí me lo han dado todo. O sea, me han atendido, me están dando incluso la oportunidad de buscarme un piso fuera de aquí, con el fin de sacarnos de la calle.
En este centro, Juanjo está rehaciendo su vida y encontrándose a sí mismo. No mantiene contacto con su familia, pero espera que en un futuro sus hijos puedan perdonarle sus errores. El responsable del centro Cedia 24 Horas de Cáritas, José Antonio Jiménez, cuenta que aquí atienden a cualquier persona que se encuentra en situación de calle.
Que estamos abiertos las 24 horas del día, que hay pocos que tengan esas características y lo tenemos porque la gente no puede estar en situación de calle, sea un domingo o sea a las 7 de la tarde.
Cáritas quiere concienciar a la sociedad sobre la situación que viven día tras día estas personas, recordando que más allá de los prejuicios y estereotipos que sufren, son seres humanos con plena dignidad. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should sit down. Sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me. No one knew.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Con nosotros tenemos al último farero de Cabo de Gata.
Estamos declarados a extinguir, entonces se van jubilando la gente y nos van pasando los faros a los que quedamos en
es activo. Cristina López Slipti.
Eres tú.
Eres COPE. En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer.
En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizarlas con la ayuda de JF Lamata. Puigdemont carga contra España desde Bélgica.
Al presentar su candidatura a Junts per Catalunya, asegura que el Estado está dispuesto a todo, mientras que él apuesta por el diálogo, desmarcándose ahora de la vía unilateral.
Manifestaciones masivas contra la violencia machista.
Las más multitudinarias fueron en Barcelona y en Madrid, en las que se recordó a las 45 mujeres fallecidas este año por esta lacra.
30 muertos en las costas de Libia.
Dos pequeñas embarcaciones naufragaron en las playas entre Trípoli y la frontera con Túnez, la zona donde se concentra el éxodo de inmigrantes. 200 pudieron ser rescatados por los guardacostas.
Argentina continúa la búsqueda del ARA San Juan.
La Marina busca los restos del submarino desaparecido desde el 15 de noviembre y sus 34 tripulantes en un área reducida del Océano Atlántico. Se espera la llegada a la zona de un búnker especializado en búsquedas.
Pues ya saben, estamos esperando sus mensajes en nuestro teléfono, en el 663-100-109.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Un saludo muy afectuoso para todos.
Según me está cogiendo así, como por el pecho para incorporarme, la hago. Y bueno, casi se muere.
Puedes escucharlas también en cope.es.
El U es definitivo.
Sí.
Pues te fijas encima.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás
de esa extraña melodía.
Que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad.
Esta semana ha sido noticia la condena de Ratko Mladic, que ha sido condenado por genocidio y crímenes contra la humanidad por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Mladic es, ya saben, uno de los generales serbobosnios que en la última guerra de los Balcanes pues cometió, lo ha dicho el tribunal, un genocidio en Srebrenica, en Sarajevo. Quien se lo sabe todo de esto es Mira Milosevic, que es investigadora del Instituto Elcano. Mira Milosevic, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Con esta sentencia, digamos, se cierra el juicio, la valoración de la comunidad internacional sobre el genocidio de los Balcanes en la última guerra.
Bueno, se cierra el trabajo del juicio. No sé, veremos si se cierra la opinión, pero sí que se cierra el Tribunal Penal Internacional para los Crímenes de la Guerra. Es el último juicio. El tribunal ha juzgado 161 personas. Se han, por ahora, se han publicado 84 sentencias. Por tribunal ha pasado más de 4.500 testigos y hay como 2.5 millones de páginas escritas de estos testimonios. Por lo tanto, pues bueno, tribunal deja detrás una gran documentación, sí, que era su trabajo, y eso no quiere decir que se va a cerrar definitivamente la polémica sobre lo ocurrido en los Balcanes.
Porque ¿por qué no se cierra la polémica? O sea, ha pasado mucho tiempo, han pasado
primero porque ha pasado demasiado tiempo. Uno de los objetivos del tribunal era primero juzgar a Ratko Mladic, a Slobodan Milošević y a Radovan Karadžić, los tres grandes responsables de la guerra de Bosnia y las otras guerras en los Balcanes, en caso de Slobodan Milošević, y convertir este juicio en una especie del proceso de Nuremberg. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Milošević ha muerto muerto. Mladic estuvo más de 10 años en busca y captura, escondido en varios lugares, y bueno, se ha juzgado a Radovan Karadžić. Quiero decir, durante 24 años de existencia del tribunal, pues los mayores culpables han sido juzgados un poco tarde. Ya. Pero bueno, la justicia llega, aunque tarde, en este sentido.
¿Y las heridas sociales están cerradas? O sea, ¿se ha pasado página en Bosnia, en Serbia, en Croacia?
Bueno, otra de las razones que he dicho, el trabajo de tribunal está cerrado, pero no la polémica. Yo creo que todos estos pues, países ahora independientes no han, no solo que sus poblaciones no han cerrado las heridas, que son humanas y normales, sino que no se ha construido una narrativa y una memoria histórica verdadera sobre lo ocurrido. Es un proceso doloroso, va a ser un proceso largo, y en este caso yo creo que sentencia del tribunal ayuda, pero no es decisiva, porque ya el papel está en los actores locales.
Mira, Milosevic, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos repasando actualidad internacional. Hoy se celebra el segundo de los tres días de luto en Egipto tras el brutal atentado del pasado viernes en el Sinaí. Ya el balance oficial de muertos está por encima de los 300. Mikel Ayestarán.
Días de duelo nacional en Egipto tras sufrir el mayor atentado de su historia moderna. Las Fuerzas Armadas intensifican sus operaciones en el Sinaí como respuesta a la operación yihadista contra una mezquita en la que 305 personas han perdido la vida, entre ellas 27 niños. El presidente Abdel Fattah al-Sisi ha prometido venganza y una respuesta brutal tras este atentado, y la aviación egipcia ha logrado perseguir a los terroristas y destruir varios vehículos que participaron en el brutal ataque, y sus ocupantes han muerto, según ha anunciado el portavoz del ejército, Tamer Rifai. La fiscalía ofrece además los primeros detalles de la investigación e informa que entre 25 y 30 yihadistas tomaron parte en el atentado e izaron la bandera del Daesh. Los atacantes iban ataviados con ropa de camuflaje militar y camisetas negras, según los datos de la fiscalía.
En Alemania, la canciller Angela Merkel ha rechazado en las últimas horas la opción de celebrar nuevas elecciones. Apuesta por una nueva ronda de conversaciones. Tiene mucho que ver con esto el cambio que ha tenido el SPD en las últimas horas. Ya saben que los socialistas, socialdemócratas, habían dicho que no a un posible gobierno de coalición. Las cosas se están moviendo. Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel descartó ayer nuevas elecciones en Alemania, dijo que negociará con los socialdemócratas la posibilidad de otra gran coalición y aseguró que cumplirá con el mandato de las urnas. La gente ya ha votado y no me puede imaginar después de eso pedir ahora que nuevamente vuelvan a votar. Esa es nuestra decisión, es la decisión del presidente federal. Como políticos que hemos recibido un mandato de los ciudadanos, no podemos sencillamente devolverlo, eso me parece totalmente incorrecto. Los socialdemócratas exigirán a Merkel en esa negociación que apoye en Bruselas las reformas de Macron, un presupuesto único europeo, así como rebajas fiscales y blindaje para las pensiones. Merkel, por su parte, insiste en presupuestos nacionales sin nuevo endeudamiento y en elevar el Kindergeld, del subsidio de unos 150 euros mensuales que reciben todos los niños en Alemania.
Esta semana en Francia el gobierno de Macron ha decidido eliminar en los ministerios el uso de la gramática igualitaria, ha vuelto a la gramática inclusiva, la de siempre. París, Asunción Serena.
En una circular publicada esta semana en el Boletín Oficial del Estado, el primer ministro francés, Edouard Philippe, indica que no se utilice la escritura inclusiva en los textos oficiales. Era la respuesta a una tribuna publicada por un grupo de profesores que afirman que a partir de ahora dejarán de enseñar la regla de gramática del masculino genérico, que se resume en la fórmula «lo masculino se impone al femenino». Philippe indica en la circular que el masculino es una forma neutra que conviene utilizar para los términos susceptibles de ser aplicados tanto a las mujeres como a los hombres. Esto no impide que al mismo tiempo el jefe del gobierno pida que los textos que designen a la persona titular de la función sean acordados al género de la persona, es decir, la ministra o la secretaria general, si el cargo es ostentado por una mujer. También quiere que los actos de reclutamiento o los anuncios de vacantes no utilicen términos exclusivamente masculinos, sino que se hable del candidato y la candidata. Lo que el primer ministro no admite es que se escriban los dos géneros en una sola palabra, separados por un punto entre la O y la A, lo que en español sería candidato.a.
En Reino Unido no se logran avances en las negociaciones del Brexit. Londres, Iván Alonso.
Buenos días. El gobierno británico ha movido al fin ficha para tratar de desbloquear las negociaciones del Brexit esta semana y lo ha hecho aumentando su oferta por la factura de salida de la Unión Europea hasta los 45.000 millones de euros. Un paso más, aunque eso sí todavía insuficiente, ya que desde Bruselas se pide por este hecho mínimo unos 60.000 millones de euros, pero es un avance porque May ha conseguido el apoyo supuestamente de todo el gobierno, incluidos los más partidarios de un Brexit duro como son Boris Johnson o el ministro de Medio Ambiente Michael Gove. Una unión que hace pensar que las negociaciones pueden ir bien encaminadas hacia la siguiente fase de diálogo, que será en apenas 2 semanas, ya en diciembre, un mes crucial para dejar perfilado el futuro de las relaciones entre ambas partes cuando se consume el Brexit en marzo de 2019.
Tras la histórica oleada de incendios que ha arrasado miles de hectáreas, Portugal afronta ahora la amenaza de la sequía. Lisboa, Begoña Íñiguez, buenos días.
Muy buenos días. Portugal vive la mayor sequía del último siglo y el ejecutivo del socialista Antonio Costa ha reconocido esta semana que si la situación continúa así, se tendrá que restringir el agua por la noche en algunos ayuntamientos del centro luso y del Alentejo, los más afectados por la sequía. La lluvia de los últimos días ha traído un poco de esperanza, aunque la situación es muy grave en el 85% del territorio continental portugués. Este martes se reunirán en Oporto los ministros de Medio Ambiente de España y Portugal, mientras las autoridades lusas recomiendan a los portugueses que se duchen más rápidamente, con menos frecuencia, usen mejor los baños públicos y eviten que el agua corra mientras se lavan los dientes, las manos o la vajilla y que rieguen las plantas con agua usada.
En Turquía esta semana el gobierno de Erdogan ha asegurado que excombatientes del ISIS han entrado en el territorio de su país. Adrián Rocha.
Unos 800 miembros del Estado Islámico podrían haber entrado en Turquía, según ha anunciado la policía turca esta semana. La mayoría de ellos, que huyen de los últimos territorios aún controlados por el grupo yihadista en Siria e Irak, buscan volver a sus países de origen, muchos de ellos a Europa. Según datos del Estado Mayor turco, en octubre y noviembre los militares han detenido diariamente a entre 1.000 y 2.000 personas que intentaban cruzar la frontera. Un tercio de ellos, calculan las autoridades turcas, son excombatientes y los demás son sus familiares. Muchos de ellos provienen de Raqqa, liberada hace un mes por la coalición kurdo-árabe apoyada por los Estados Unidos.
Y esta semana el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ha reunido con líderes sirios e iraníes para trazar la hoja de ruta política de Siria tras la guerra. Moscú, Ricardo Marquina.
Los presidentes de Rusia y de Siria, Vladimir Putin y Bashar al-Assad, comenzaron esta semana a dibujar el que será el futuro político de Siria, tras casi 7 años de una devastadora y brutal guerra. Ahora que tanto el Kremlin como Damasco dan por casi concluida la campaña militar, Assad se desplazó hasta la ciudad siria de Sochi, donde se mostró dispuesto a dialogar con todas las fuerzas opositoras. Assad dijo contar con el apoyo de Rusia para crear una hoja de ruta donde sean los sirios los que decidan su futuro, sin intervenciones externas, resaltó. Este acuerdo remarca el poder de Rusia en la región y su iniciativa en el conflicto sirio, y vuelve a dejar fuera del tablero de juego geopolítico a Estados Unidos, quien parece ya haber desistido de la idea de ver fuera del poder sirio a Bashar al-Assad.
Y en Zimbabue, esta semana, nuevo presidente, Laura Sekoro.
El pasado viernes, Emmerson Mnangagwa fue investido como presidente de Zimbabue. El ex vicepresidente del país fue despedido por Robert Mugabe hace tan solo 3 semanas, un error táctico del viejo dictador que desencadenó un golpe militar forzando su dimisión. Mugabe, que ya tiene 93 años y sigue en arresto domiciliario, ha pedido asilo en Sudáfrica, pero el país aún no ha respondido y muchos defensores de los derechos humanos dicen que el político tendría que ser juzgado por los crímenes que cometió durante sus 3 décadas en el poder. Mientras tanto, Mnangagwa se ha comprometido a escuchar la voz del pueblo y garantizar elecciones libres y justas en 2018.
Octubre ha roto todos los récords de asesinatos en México. María Berza.
Más de 6 millones de hondureños están llamados a las urnas en unas elecciones que de entrada se atisban polémicas, porque el candidato favorito y actual presidente, Juan Orlando Hernández, del derechista Partido Nacional, aspira a un segundo mandato y la Constitución prohíbe la reelección. Pero las cosas parecen haber cambiado y lo que teóricamente provocó el golpe de Estado que derrocó en 2009 al izquierdista Manuel Zelaya, ahora está amparado por los tribunales, ya que Hernández logró una sentencia de la Corte Suprema llena de de afines al actual mandatario que le permitió presentarse. La oposición dice que esto no es democrático y además teme irregularidades. Un total de 9 candidatos se presentan a los comicios, pero solo Hernández, seguido de Salvador Nasralla, líder de la Alianza Izquierdista, y de Luis Zelaya, del centrista Partido Liberal, tienen algunas posibilidades de alzarse con la victoria.
Como acaban de escuchar, nuestra corresponsal en Centroamérica no nos ha contado ese récord de violencia que se ha alcanzado en México. Las cifras de 2017 podrían superar la de los peores años de guerra contra el narco. Nos ha contado otra cuestión que es decisiva en las próximas horas. Son esas elecciones en Honduras, donde los hondureños, en las que los hondureños deciden este domingo si reeligen a Juan Orlando Hernández como su presidente, frente a los opositores Salvador Nasralla y Luis Zelaya. En Venezuela, nueva ola de represión tras la huida a España de el que fue alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Alicia Hernández.
Desde la fuga la semana pasada del exalcalde metropolitano Antonio Ledezma se han registrado alrededor de una decena de detenciones. Algunos vecinos del político opositor, otros funcionarios de la alcaldía donde ejercía su cargo. La mayoría ya han sido liberados tras más de 96 horas de reclusión. Helen Fernández, quien hasta esta semana suplía a Ledezma, aseguró que la alcaldía metropolitana están sufriendo una persecución injustificable. Dijo que los empleados no están relacionados con la decisión unilateral de Ledezma de fugarse.
La bolsa china ha sufrido su mayor caída en 17 meses por temor a la ralentización de la economía. Pekín, Pablo M. Díez.
La bolsa de Shanghai, la más importante de China continental, ha sufrido esta semana su mayor caída de los dos últimos meses, superior al 2%. El motivo, la campaña del autoritario régimen de Pekín para controlar la banca en la sombra. Así se conoce a los negocios privados y en Internet que, al margen del sistema financiero, prestan dinero a quien necesita liquidez y no consigue crédito en los bancos. Pero eso sí, hay intereses muy altos que ejercen una gran presión sobre los inversores. Esta práctica, que se calcula que mueve más de 100.000 millones de euros en China, ha provocado un alto nivel de endeudamiento en las empresas que han pedido préstamos a la banca en la sombra, lo que supone un riesgo oculto para la economía. Temeroso de que esta bomba de relojería pueda estallar en plena ralentización del crecimiento chino, el régimen de Pekín está endureciendo los controles para reducir el dinero en el mercado y, sobre todo, el que viene de la banca en la sombra.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos tenido una mala noticia sobre qué sucede en nuestras aulas. El número de casos de acoso y violencia hacia los profesores ha aumentado en el curso pasado un 15%. Vamos a ver qué nos cuenta Jesús Niño, que es coordinador del sindicato AMPE, que es sindicato de profesores, defensor del profesor. Jesús, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues llevamos esta situación ya muchos años, trabajando con docentes que son agredidos, que son insultados, que son amenazados. Pero lo que vemos ahora, en este último curso que hemos analizado, que hay una tendencia ascendente, lo cual nos preocupa sobremanera, porque hay que poner los medios necesarios para que esto vuelva un poco a su cauce, entre comillas, normal, por lo menos que se reduzcan los casos de una manera importante.
¿Y cuáles son las causas?
Pues es difícil, siempre analizamos un montón de variables, ¿no? Fundamentalmente el tema de la normativa, se puso en marcha en algunas comunidades, no en todas, la ley de autoridad, y luego sobre todo el tema familiar nos preocupa, que los padres sean modelo, ¿no?, para los hijos y que respeten al docente. Y a nivel social incluso, ¿no?, que la figura que representamos los docentes sea una figura de respeto, de orgullo, de satisfacción para todos y que realmente seamos figuras relevantes para la educación de los más jóvenes.
¿Los padres tenemos la culpa de que no se respeten a los profesores?
La palabra culpa es muy fuerte, se van a enfadar seguramente muchos padres.
No, pero bueno, habrá que ser sinceros, ¿no?
Sí, creemos que hay una parte de responsabilidad, porque realmente en las agresiones que se reciben en el aula a los profesores, una parte viene de parte de alumnos, y es verdad que los alumnos, sobre todo quinto y sexto de primaria y adolescentes un poco mayores de secundaria, son situaciones de agresividad, de mal tono, de falta de colaboración. Pero es que vemos también padres, familias, que están en esa línea. Nos preocupa el doble, lógicamente, porque que un alumno agreda e insulte, por supuesto que es inaceptable, pero que lo haga un padre, y muchas veces delante de su hijo, justificándolo delante de su hijo, nos pone en el punto de mira de los propios chavales. Porque si su padre o su madre nos puede insultar o agredir, ¿por qué no lo podrán hacer ellos? Ya. Con lo cual las familias tienen una responsabilidad doble, sin ninguna duda.
Y esto es muy frecuente.
El hecho de que los padres agredan y amenacen es habitual, vamos, habitual, es demasiado elevado el número de casos que tenemos para lo que consideramos lógico, porque no entendemos que no tendría que haber ni un solo caso. Ya. Es decir, que los profesores sean agredidos es algo impensable y llevamos muchos años en esta situación. Lo que pretendemos es que se reduzcan estos casos con eso, con situaciones, sobre todo de la administración, que regule los decretos de derechos y deberes, los planes de convivencia y, sobre todo, que articule el tema de la autoridad docente. Entonces, hace falta que todos nos pongamos a trabajar juntos, que haya una formación también para el profesorado, que sepa, que tenga recursos para enfrentarse a situaciones de este tipo. Entonces, sí, las familias, sin duda, son un colectivo que nos importa, aunque yo quiero cerrar un poco esa pregunta diciendo que entiendo que la mayoría son padres responsables, sin ninguna duda. Hace falta que se impliquen un poquito más en la educación y que se impliquen de una manera positiva, porque a veces la implicación supone forzar el cambio de notas, insistir en el tipo de deberes o criticar la forma de enseñar. Esa implicación entendemos que es negativa. Queremos una implicación positiva de coordinación entre padres y profesores.
Jesús Niño, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muy amable, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Uno de los efectos de la sequía es la contaminación. Tenemos las ciudades, las grandes ciudades en España, pues con problemas de aire poco limpio. Se toman medidas, pero parece que la cosa no se resuelve. Fernando Prieto es director del Observatorio de Sostenibilidad de España y doctor en Ecología. Fernando Prieto, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué sirve y qué no sirve para mantener con cierta calidad, con cierta limpieza del aire en las ciudades? Porque hemos visto que las restricciones de tráfico sirven para poco.
Bueno, el tema es complicado, ¿no? Pero bueno, hay soluciones, ¿no? Entonces, una de las palancas para cambiarlo, efectivamente, sí que es las restricciones de tráfico y hay que hacerlo, pero bueno, en el caso concreto de Madrid, por ejemplo, vemos que no es suficiente porque no se trata solo de solucionar el problema del tráfico en lo que es el municipio de Madrid, sino que es necesario, como todo el mundo puede entender, pues una solución mucho más amplia respecto a todos los municipios que también están que tienen esta responsabilidad. Y luego también está el aeropuerto, también hay una serie de industrias, es decir, el tema tiene que ser como más global si realmente queremos solucionar el problema, porque la contaminación no distingue lo que es el término municipal de lo que no es término municipal, en concreto de la ciudad de Madrid, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Barcelona sí que se ha hecho un plan como mucho más amplio y es lo que seguramente habría que hacer en Madrid si que realmente queremos solucionar esto, porque vemos que realmente es un problema muy importante, ¿no?
¿Y cómo tiene que ser un plan para que funcione?
A ver, el plan tiene que ser más integral, es decir, no podemos hablar únicamente del tráfico, sino que tenemos que hablar pues también del aeropuerto, por ejemplo, en Madrid, tenemos que hablar de la incineradora, tenemos que hablar de que ver industrias que en ocasiones están a 30, 40, 50 kilómetros de Madrid. Estamos viendo ahora mismo que la contaminación de la gran nube de Madrid se está desplazando hasta incluso Extremadura, ¿no? Entonces también hay ocasiones que la contaminación que se está produciendo en estas otras zonas pues llega, por ejemplo, en Puertollano o en otras centrales, pues estamos viendo que puede llegar hasta Madrid, ¿no? Entonces, tenemos que ver que es una solución como más integral y que no depende solo de un término municipal. Es decir, toda la contaminación que hay en los municipios de alrededor, de las coronas metropolitanas y tal, pues también están afectando a Madrid, ¿no? Entonces, la sopa es una cosa como mucho más grande, la boina esta, y realmente las soluciones tienen que ser como más integrales en este aspecto, ¿no?
¿Cómo de preocupante es el nivel de contaminación que tenemos en las ciudades españolas? ¿Qué consecuencias puede tener?
Pues es preocupante, es preocupante. Y cuanto antes nos metamos en este tema, mejor. Especialmente en este año, pues que hay sequía, que está lloviendo.
Pero con
menos.
Consecuencias para salud.
Sí, tiene consecuencias para salud, sobre todo para, dependiendo del el nivel de exposición que tengamos, ¿no? Entonces, hay determinados tipos de población, por ejemplo, los niños, los ancianos, mujeres embarazadas, etcétera, que el tema es muy preocupante, pero también a la gente que está, no sé, ¿sabes? Yo estos días estoy viendo a gente que está haciendo footing y tal, por ejemplo, está corriendo, ¿no? Cuando realmente todo lo que estás haciendo es poner al cuerpo todavía más exposición de la que,
o sea,
de la que
sería normal, ¿no? Es conveniente dejar de correr.
Sí, por ejemplo,
y también de estar muchas veces fuera mucho tiempo, etcétera. Entonces lo que tenemos es que disminuir nuestra exposición a estos niveles de contaminación tan elevados, ¿no? Y las administraciones públicas se lo tienen que tomar como muy en serio este tema, porque es un tema serio. Y realmente tenemos que empezar a hacer las cosas ya. Realmente ahora se han empezado a tomar medidas, se tenía que haber empezado a tomar ya hace tiempo, pero realmente esto es importante, vamos.
Ya. Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad de España. Gracias por estar con nosotros.
De acuerdo, muchas gracias. Un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El 26 de noviembre de 1942 se estrenó Casablanca en Nueva York. Cumple 75 años. La película nos lo recuerda. Nos recuerda esta gran película Ramón García Peregrí.
Fue un rodaje de locos. El guión se escribía 5 minutos antes de filmar las secuencias. Ingrid Bergman Ilsa no sabía si se quedaba al final con Bogart Rick o con Henry Laszlo. Nadie daba un penique por aquella producción que ganó 3 Oscar, incluido el de mejor película, Casablanca.
You must remember this.
Sam iba a ser una mujer y Rick iba a tener la cara de Ronald Reagan, pero para suerte de los cinéfilos, Casablanca ha pasado a la historia con esta voz inconfundible de Dooley Wilson cantando As Time Goes By, que a punto estuvo de ser eliminada del montaje final, y con Bogart y Bergman recordando su amor imposible en París. La historia de amor más romántica de la historia, resumida en estos diálogos inolvidables.
Todo el mundo va a Rick's.
Todo el mundo conoce a Rick en Casablanca. Este es un café muy interesante, le felicito.
Yo le felicito a usted.
Los alemanes iban de gris y tú ibas vestida de azul.
El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos.
Bienvenido a la lucha. Esta vez sé que seremos los vencedores.
El reencuentro de Ilsa y Rick, la recuperación de su amor en París y una despedida entre los tambores de la guerra.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
Dije que nunca te dejaría.
Y nunca me dejarás. Yo no valgo mucho, pero es fácil comprender que los problemas de 3 pequeños seres... no cuentan nada en este loco mundo.
Hoy se cumplen 75 años del estreno mundial de la mítica Casablanca en Nueva York. Muy buena excusa para volver a viajar al cinismo de Rick, vencido por las lágrimas de Ilsa, en un mundo en blanco y negro que luchaba contra la feroz maquinaria nazi. El comienzo de una hermosa amistad.
Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Después de esta crónica de Ramón García Breguilla, está claro que hoy hay que volver a ver Casablanca. Sefi García nos ha preparado una agenda para después de ver Casablanca.
El Teatro de la Zarzuela conmemora el centenario del Gato Montés del maestro Penella, reestrenando el premiado montaje de José Carlos Plaza, con coreografía de Cristina Hoyos y vestuario de Pedro Moreno, trío de premios nacionales para esta producción. Un montaje que ya atesora el premio Campo Amor y que podría viajar a la Ópera de Los Ángeles en breve, amparado por el Teatro de la Zarzuela. Plaza ha explicado que el momento da actualidad a la obra.
Lo que está pasando en la sociedad en este momento es una debacle. Y el Gato Montés en este momento es una debacle. Una tragedia donde la pasión de gente que no piensa y que se deja llevar por maximalismos absurdos y absolutamente equívocos, pasa en la ópera. Y creo que la única cosa tremenda es que realmente una cosa que se ha escrito hace 100 años todavía sigue vigente.
En el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias de Valencia podemos ver la exposición Los tiempos de la seda, un centenar de piezas textiles y documentos que ilustran la producción europea de seda entre finales del siglo XVII y principios del XIX. Imagínate 250 vinilos colgados de la pared, carátulas de discos históricos cuyas fotos han hecho famosísimos fotógrafos. Pues esos vinilos están colgados en la sede de Foto Colectania en Barcelona. Forman parte de la exposición Total Records, Vinilos y Fotografía, cuyo comisario es Antoine de Beaupré.
Alguno que le va a gustar el jazz va a reconocer a portadas de Blue Note. Si te gustan los Rolling Stones, te vas a dar cuenta que las portadas hechas por Robert Frank son increíbles. Entonces, es muy, muy personal.
Il est entre dans mon cœur.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la sensibilidad, la inteligencia, el buen gusto de estar ya despiertos, buscando noticias, información, análisis. Como son las 7 de la mañana de un domingo de finales de noviembre, me van a permitir ustedes la licencia de que, en contra de buena parte de las reglas del periodismo en España, comience hoy hablando de dos apuntes en esta hora de información internacional. Con su permiso, con su venia, vamos a adentrarnos en un terreno en el que, bueno, normalmente no se adentran otros colegas. Mañana el Papa Francisco inicia un viaje a Bangladesh y a Myanmar. Myanmar es la antigua Birmania. Es un viaje a una parte de África que sufre un importante conflicto. El conflicto de los rohingyas, que son musulmanes que escapan de Birmania porque hay ahí un budismo violento. El viaje, en principio, estaba pensado también para que el Papa llegara a la India, pero no ha podido ser. Vamos primero a Roma y luego les cuento por qué no ha podido ser y qué importancia tiene el hecho de que el Papa no vaya a la India. Roma, Eva Fernández.
Viaje delicado el que emprende hoy el Papa Francisco. Visita dos países en los que los católicos son una minoría y además están involucrados en la crisis de los Rohingya, la minoría musulmana que Birmania persigue y que huye masivamente a Bangladesh. Está previsto que el Papa se reúna con representantes de esta minoría. Tanto en Myanmar como en Bangladesh mantendrá reuniones interreligiosas como la del Máximo Consejo de Monjes Budistas en Rangún y un encuentro por la paz en Dhaka. Será la primera vez que un pontífice ponga el pie en Myanmar, país con el que el Vaticano acaba de estrenar relaciones diplomáticas y cuya población es mayoritariamente budista. En Bangladesh ordenará 16 sacerdotes y en los dos países mantendrá un encuentro con jóvenes, un deseo expreso del Papa para afianzar el futuro de la Iglesia en el cono sur más pobre de Asia.
Lo que no ha contado Eva Fernández, porque no era lo que tenía que contar, es que no va a la India, porque inicialmente ese viaje incluía la India. La India es un país decisivo en este momento en el mundo. Es un país con 1.200 millones de habitantes. Es la democracia más grande del mundo, la India. Compite con China y compite con grandes ventajas. ¿Por qué? Porque los indios hablan inglés. Los chinos no hablan inglés, porque la India es un país joven, China es un país viejo. China, la política de hijo único, ha dejado un país muy viejo. La India es un país muy dinámico, es un país en el que hay muchos periódicos en inglés, muchas televisiones en inglés. De hecho, es el país del mundo que edita más diarios en inglés. ¿Pero qué ha pasado en la India? No es que no sea dinámica, no es que tiene gente, por ejemplo, con una gran capacidad matemática. A los indios educados se los rifan en el mundo entero por su capacidad para el software, por ejemplo. Dicen que eso tiene que ver con el lenguaje, con la enseñanza brahmánica. Bueno, el hecho es que la gente educada de la India, bueno, tiene una gran capacidad competitiva. Pero este país, la India, está gobernado desde el 26 de mayo de 2014 por Narendra Modi. Modi pertenece al BJP. Es un partido que instrumentaliza el hinduismo. es un partido nacionalista hindú. Igual que hay un islamismo político, un yihadismo, esto es una cosa que se conoce poco, por eso se la cuento, porque yo la he vivido personalmente en la India. Hay un hinduismo político, con terroristas, el Sampariva y toda una rama de organizaciones que dependen de un movimiento que se llama el Hindutva. Los fundadores del Hindutva son nacionalistas a comienzos del siglo XX, y los fundadores del Hindutva, del que desciende el actual partido en el gobierno, utilizaban símbolos parecidos a los de Hitler. Una de las grandes potencias del mundo, que puede adelantar a China en cualquier momento, que puede ser primera, segunda economía del mundo muy pronto, está gobernado por un partido heredero de un nacionalismo feroz. Nosotros en Occidente hemos dicho que en realidad el mundo ya está secularizado, la religión se ha privatizado. No. Eso es un punto de vista occidental. Pero en este momento la utilización política de la religión se produce en muchos sitios, no solo en el mundo de mayoría musulmana. En Asia se produce en muchos sitios. Y el partido en el gobierno, en India, el BJP, hace una instrumentalización nacionalista del hinduismo. Hay que tener en cuenta que una sexta parte de la población mundial es hinduista. Miren, en la India hay varios estados en los que no te puedes convertir. Hay unas limitaciones, son la anti-conversion law, las leyes anticonversión. En la India sigue vigente, muy vigente, el sistema de castas. La Constitución de 1950, redactada tras la salida de los británicos, en teoría elimina el sistema de castas, pero el sistema de castas rige absolutamente. Yo he tenido experiencia de eso. Yo estaba haciendo un reportaje sobre los Dalit. Los Dalit en la India son los sin casta, los parias, y los brahmanes, y muchos se siguen apartando de los Dalit. Yo en Nueva Delhi estaba haciendo una entrevista a un abogado Dalit y vino la responsable de la cafetería brahmánica y poco más o menos que nos echa brahmánica, la responsable brahmana, vamos, de la cafetería, y poco más o menos que nos echó de la cafetería. O sea, el sistema de castas sigue imperando, y más con este nacionalismo. Hay quien dice que es un fascismo brahmánico el que impera en la India todavía. De estas cosas no se habla. Pero rige el sistema de castas. Hay unas anticonversion law, leyes anticonversión, que impiden, hace muy difícil la conversión de los cristianos al Islam. Al Islam no, al hinduismo. La mayoría de los cristianos son Dalits, son parias. ¿Por qué? Porque se sienten tratados bien. Yo he tenido la ocasión de entrevistar a muchos de estos Dalits, de estos parias, que eran hinduistas y se han convertido en cristianos porque la gente ha dejado de huir de ellos. La gente de los cristianos ha dejado de huir de ellos porque los tratan con dignidad, porque los tratan como seres humanos. Porque a los Dalit, a los parias en la India, se les sigue tratando como si no fueran seres humanos. Son los limpiadores de letrinas. Bueno, pues el partido en el gobierno, el BJP, con Narendra Modi al frente, es el que alimenta e impulsa esta persecución de cristianos, segregación de cristianos, esta cultura brahmánica. Nadie lo dice porque hay que hacer negocio en la India. Nadie lo dice porque la India se ha convertido en una gran potencia regional. Pero la violencia contra cristianos y contra musulmanes en la India es bestial. Se producen ataques permanentes porque hay una utilización de la religión. Mire, Narendra Modi, el presidente de la India, se presenta como un tipo muy enrollado. Se ha dedicado al yoga y ha instalado un gobierno nacionalista religioso y ojito, si tú disientes de eso, ojito si tú ayudas a los Dalits. Es decir, los ataques son serios. Hay zonas como en Orissa donde han desplazado a 50.000 personas. Claro, no han dejado ir al Papa, porque el Papa en la India hubiera sido la voz de los perseguidos. Porque el Papa en la India hubiera sido la voz de los que no tienen casta, de los Dalits, de los pobres. Y este nacionalismo religioso hinduista, muy violento, ¿eh? Muy violento. No quería la voz libre del Papa en Asia. En Asia se está decidiendo el futuro del mundo. O sea, es la competición entre China e India lo que marca, lo que va a marcar el siglo XXI. Nosotros, claro, estamos en el otro lado y estamos en nuestras cositas y de esto no nos enteramos. Bueno, de vez en cuando conviene asomarse. Déjenme, como es temprano y es domingo, que les hable de otra noticia internacional. Porque en las últimas horas el Mediterráneo se ha vuelto a convertir en un cementerio. Más de 30 personas han sido halladas muertas tras el naufragio de dos pateras frente a las costas libias. Adrián Gil.
5 operaciones de salvamento se han llevado a cabo en estas aguas a lo largo del día de hoy con varios medios de los guardacostas italianos, de la Marina Militar Italiana y del apoyo de los guardacostas de Libia. Rescate con nueva tragedia, ya que frente al litoral libio 30 inmigrantes han perdido la vida tras el naufragio de 2 embarcaciones que se encontraban en pésimas condiciones. Además, un niño afgano ha muerto esta mañana durante el rescate de una barca en aguas próximas a la isla de Lesbos, en Grecia. Tenía tan solo 10 años. Las otras 66 personas que viajaban en esta embarcación han podido ser rescatadas sanas y salvas. La nave Aquarius de SOS Mediterráneo ha confirmado que acogen a más de 400 personas, entre ellas mujeres y niños, todos en buen estado de salud. Preocupa y mucho esta situación, ya que el flujo migratorio entre Italia y Libia sigue muy activo. En lo que va de año han desembarcado ya en puertos italianos un total de 115.159 inmigrantes.
Esto no suena más, la crisis de la migración en el Mediterráneo. Es nuestro mar. Lo que pasa es que solemos pararnos poco en ello. O sea, desde el año 2000 han muerto 37.000 personas en el Mediterráneo. Tenemos a pocos kilómetros la frontera que se cobra más muertos en el mundo, el estrecho. Las mafias se aprovechan de gente que huye del yihadismo, del hambre, de países en los que no hay estabilidad. Y bueno, nosotros permanecemos muy ignorantes de lo que provoca esta masiva salida de personas de la zona del Sáhara. Es una salida desesperada, están desesperados. Vienen de Libia, de Níger, de Mali, del Chad. Escapan de países que no tienen estabilidad alguna. Escapan del hambre, de la sequía. Y se produce un genocidio silencioso en el Mediterráneo. Por ejemplo, en Mali hace 2 años se firmó un tratado de paz para parar la guerra entre las fuerzas rebeldes y el gobierno central. No se ha cumplido. La gente escapa de Mali como puede. En Libia, bueno, en Libia la hicimos parda, ¿eh? En Libia los occidentales la hicimos parda. Hace unas semanas se cumplieron 5 años de la caída. Lo echábamos a Gaddafi. Gaddafi era un tirano, como era Saddam Hussein. Pero nos pusimos estupendos, Francia intervino en Libia y la intervención ha provocado un desastre. Libia en este momento es un estado fallido. Gaddafi era un dictador, era un tirano, pero es que ahora el país es un estado fallido, un país sumido en el caos, con distintas milicias peleando por el poder, con 2 gobiernos diferentes. No les digo ya de Níger, país severamente golpeado por el yihadismo. No les digo nada de Nigeria. Nigeria no consigue la estabilidad. Y el Chad igual. Es un país pobrísimo, inestable, que acoge a 600.000 refugiados que vienen de todos estos países. Es decir, la zona del Sáhara se ha convertido en una de las zonas más inestables del mundo. Y esta gente, estos pobres, salen de allí estampados. Salen en estampida, pero claro, se echan en manos de unas mafias que los explotan. Esto difícilmente tiene solución sin que Europa y nosotros, que los tenemos especialmente cerca, deberíamos liderar el proceso sin que Europa ayude al desarrollo económico de esos países, porque la solución no es que se vengan todos para acá. La solución es que haya estabilidad política allí. Hay que explicar a los migrantes que asumen gravísimos riesgos al marcharse. Y luego probablemente convendría incrementar los flujos seguros. Bueno, nos venimos a España. La noticia está en... no está en España, está en Bruselas. Porque en Bélgica, no en Bruselas, en Brujas, ayer Puigdemont presentó su candidatura. José Luis Concejero.
Presentada oficialmente la lista que encabezará Carles Puigdemont de cara a las elecciones del próximo 21 de diciembre. Ha sido en un hotel, en Brujas, a casi 100 kilómetros de las instituciones europeas a las que tanto ha reclamado comprensión en los últimos meses. El expresidente de la Generalitat de Cataluña ha dicho que son las elecciones más importantes de la historia. Además, van a servir para ver si los catalanes validan la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.
Li hem de dir a l'Estat i li hem de dir també a Europa... Y le hem de dir en el tripartit del 155...
Que... Le digo al Estado, a Europa y al tripartito del 155 que en Cataluña la democracia no se toca, ha dicho Puigdemont. En Cataluña la democracia no se le envía al exilio y tampoco se le golpea con porras de la policía. Durante la presentación no ha dejado títere con cabeza, se ha metido con varios ministros, con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con la justicia, la policía y, cómo no, con Mariano Rajoy.
Bueno, José, el concejero, lo ha dicho claramente. Es decir, no dejó títere con cabeza, atacó a los líderes europeos como viene haciendo desde hace tiempo y dijo que solo tienen legitimidad para gobernar los independentistas. Pero ojo, lo decía a las 6, lo repito ahora, que Puigdemont no está amortizado, ¿eh? Que esta semana hemos tenido encuestas que le daban 25 diputados, que hoy en el diario El País hay una encuesta que le da 21 diputados. Que además... hay quien no descarta que se presente aquí en medio de la campaña, quizá con el objeto de ser detenido y de obtener así más votos y de... es un kamikaze. Encuesta en el diario El País. Hoy queda empate entre los constitucionalistas y los independentistas. Rivera ayer criticaba a Pedro Sánchez por haber dicho que no votaría a favor de la investidura de Arrimadas en caso de que los constitucionalistas sumaran. No suman, pero bueno, Rivera critica esa posición de Sánchez. Las encuestas son las encuestas, luego hay que ver los resultados. Adrián Gil.
Desde la formación naranja abren la puerta a los socialistas que estén hartos y cansados del nacionalismo. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado a Sánchez de volver al discurso del no es no y de quitarse de una vez por todas la careta.
Ayer el señor Sánchez demostró otra vez que es el del no es no. Volvió el Sánchez del veto, del no es no, de enfrentar en definitiva a los constitucionalistas en vez de sumar. El señor Sánchez ayer despejó la incógnita. Él prefiere pactar con los nacionalistas que con los constitucionalistas. Pues mire, yo le digo una cosa. Ciudadanos sí va a sumar con los constitucionalistas para construir un gobierno transversal en Cataluña.
Rivera confía en que Ciudadanos siga por el buen camino apostando fuerte por una España unida. Eso sí, comenzando por las elecciones del próximo 21 de diciembre en Cataluña, en las que aseguran que irán a ganar.
¿Cuánto nos ha costado el procés? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta tristeza? ¿Cuánta incertidumbre nos ha costado el procés, señor Puigdemont, allí donde esté usted? ¿Cuánto más vamos a sufrir? Tenemos la oportunidad de parar esta locura y tenemos la obligación, como proyecto único con futuro para España, como un proyecto que sí, que defiende la igualdad, la libertad, la solidaridad y la unión, tenemos la obligación desde Ciudadanos de salir a ganar las elecciones.
Crítica dura a unos nacionalistas, dice Rivera, que lo único que quieren es más privilegios, fragmentando aún más, si cabe, a toda la sociedad española.
Ya digo, según la encuesta del diario El País, las cosas están como estaban en las últimas elecciones. Subida importante de Ciudadanos, subida importante del PSC, pero empate técnico entre un bloque y otro, que deja el asunto en manos de los comunes. Ayer Pedro Sánchez, que sabe que tiene que conseguir voto desencantado para los socialistas de la izquierda, que esté enfadada porque los comunes, porque Pablo Iglesias ha coqueteado con el independentismo, cargó contra Colau. Sergio Segura.
Pedro Sánchez ha criticado el inmovilismo de Ciudadanos ante el proceso independentista, también la reacción del Partido Popular, y es que el secretario general del PSOE considera que los partidos de Albert Rivera y Mariano Rajoy no han sabido actuar ante el conflicto catalán.
Las derechas que hoy gobiernan España han reaccionado con una enorme ceguera. Están volviendo a repetir el error sistemático que cometen siempre el conservadurismo en España. El de recentralizar, el de provocar una involución de la España autonómica. El de imponer un corsé de la uniformidad que es imposible en un país que se sabe, que se siente y que es plural.
Pedro Sánchez ha lamentado que el independentismo haya ignorado los intereses de todos los catalanes durante los últimos años. En este sentido, ha criticado que haya partidos de izquierdas que se subordinen a este independentismo. Lo ha dicho en referencia a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, después de que rompiera el pacto municipal con los socialistas catalanes.
Son las 7:22, casi 23. Tenemos más noticias que contarles. Se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Clamor contra la violencia machista.
Miles de hombres y mujeres se han manifestado en toda España para exigir el fin de la lacra de la violencia contra las mujeres. En toda Europa también se han celebrado manifestaciones.
Miren, este es un asunto gravísimo, gordísimo. Habrá que buscar soluciones. Tendremos que seguir buscando soluciones entre todos. Ha habido un pacto político, es un tema judicial, pero aquí la cuestión de fondo es educativa. Educar en el respeto absoluto y educar también en la autoestima. Respeto absoluto de hombre hacia mujer, autoestima, educar en la autoestima. No hay que tolerarle a un tío nada que se pueda acercar a la violencia. Un tío que es violento con una mujer no la quiere, no la quiere. Se nos caerá la boca de repetirlo. Eso no es amor. El atentado en la mezquita de Egipto se salda con 305 muertos y 120 heridos.
30 yihadistas bloquearon la salida del templo para evitar que los fieles huyeran y los masacraron disparando contra todos los que salían. Egipto bombardea las posiciones de los terroristas en el norte del Sinaí.
Nuevos refuerzos para buscar el San Juan.
Un buque ruso de exploración científica y un mini submarino estadounidense para rescates en profundidad se incorporan a las labores de búsqueda del submarino argentino.
Arranca la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México.
Madrid es la invitada de honor en la 31 edición de esta feria, que es la mayor en español y la segunda mundial tras la de Frankfurt.
siempre nos quedará Casablanca.
Hoy se cumplen 75 años de su estreno, el 26 de noviembre de 1942. Se exhibió por primera vez en el Teatro Hollywood de Nueva York el clásico interpretado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.
Partida de Mestalla.
Se enfrentan segundo contra primero. El Valencia recibe al líder, el Barça, a las 9 menos cuarto, tras la ansiada renovación de Messi, que ha ampliado su contrato hasta 2021. El Madrid sufre para ganar 3-2 al Málaga. El conjunto blanco se coloca a 7 puntos del Barça, a 7 también el Atleti, que arrasó 0-5 en el campo del Levante.
Elsa Tadea nos cuenta el tiempo para hoy.
Viento fuerte del sur y chubascos localmente fuertes en las islas más occidentales de Canarias, además de una bajada notable de temperaturas en Baleares, Pirineos y el área del Levante. Heladas en el interior de la mitad norte peninsular y nordeste de Castilla-La Mancha. Lluvias débiles al principio del día en el Cantábrico oriental y norte de Navarra. No se descartan precipitaciones débiles en el extremo suroeste de la península y en torno al litoral andaluz, estrecho y Melilla. Poco nuboso en el resto de la península.
663-1019, ese es nuestro teléfono. Esperamos sus mensajes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es. Las ofertas de Cyber Monday en Amazon.es ya están aquí, con descuentos en todas las categorías. Y como siempre, envío gratis en millones de productos. Disponibles allí donde estés. Ofertas de Cyber Monday en Amazon.es, del 25 al 27 de noviembre. Consulta condiciones en Amazon.es. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Date prisa, ya puedes disfrutar de toda la comodidad y estilo de la nueva colección de otoño-invierno de zapatos Fluchos. No te la puedes perder. Los mejores diseños unidos a la calidad y sobre todo la comodidad absoluta de Fluchos. Un zapato para que tus pies descansen día a día. Un zapato que te cuida. Sal y disfruta la nueva temporada con Fluchos. Fluchos, comodidad absoluta.
Soy Pastora Vega y si quieres cuidar tu piel, toma Isovital Antiox. Con Isovital Antiox conseguirás una piel suave, joven e hidratada. Piel joven, Isovital Antiox de Farmacéutica. OTC.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
Ahora llévate un Skoda equipado con una tele de 49 pulgadas, ese smartphone que querías o unos esquís, una consola para tus hijos, porque en el Black Friday de Skoda te llevarás el coche con la mejor calidad-precio y además un cheque regalo de Amazon.es de hasta 800 euros para comprarte lo que tú quieras.
Oferta hasta el 30 de noviembre. Ver aplicación de condiciones en Skoda.es.
En IPSA nos importa un pimiento, una cebolla, un tomate y un calabacín, porque creemos en las cosas importantes. Por eso nos importas tú y queremos darte lo más rico de nuestra tierra. Pimientos asados, salsas de tomate y especialidades naturales, envasados en el Bierzo, sin conservantes, sin colorantes, sin gluten. Como si lo hicieras en tu casa. En IPSA nos importa un pimiento.
Olvídate de los robos instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Recuerdas ese restaurante que guardas para una ocasión especial? Pues va siendo hora de reservar, porque en Peugeot Ocasión tienes el seminuevo que buscas, certificado y revisado, con garantía de hasta 36 meses de asistencia. Celebra que en Peugeot la ocasión la eliges tú.
Lucha contra la vista cansada. Visión Plus contiene nutrientes específicos para la vista que te ayudarán a retrasar su aparición.
Visión Plus, de Laboratorios Mundo Natural.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Sabes cuál es el principal ingrediente para preparar platos exquisitos? Una cocina recién reformada. Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Han dado ya las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que este domingo están ya en pie o en la cama, pero escuchar la radio. Vamos a tener un domingo un poquito más frío y vamos a tener un poquito de lluvia. Cantábrico, Navarra, algo en Canarias. Vamos a actualizar información con la ayuda de J.F. La Mata. Puigdemont arremete contra España desde Brujas.
En declaraciones a TV3, después de presentar su candidatura a Junts per Catalunya, asegura que el Estado está dispuesto a todo mientras que él apuesta por el diálogo, desmarcándose ahora de la vía unilateral.
Manifestaciones masivas contra la violencia machista.
Las más multitudinarias fueron en Barcelona y Madrid, en las que con velas y globos negros se recordó las 45 mujeres fallecidas este año por esta lacra.
30 muertos en las costas de Libia.
Las muertes se produjeron al naufragar las dos pequeñas embarcaciones en la zona situada entre las playas de Trípoli y la frontera con Túnez. Otros 200 inmigrantes pudieron ser rescatados por los guardacostas.
Refuerzos en la búsqueda del San Juan en Argentina.
La Marina busca los restos del submarino desaparecido el día 15 y de sus 34 tripulantes en un área reducida del Océano Atlántico. Se espera la llegada a la zona de un buque ruso especializado en búsquedas.
Nos vamos a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
67.854, serie 49.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esto es lo que dijo Luis, el amigo de Juanjo, para evitar que maltratara a su pareja. Cuando hay maltrato en una pareja, no son solo cosas de pareja. No permitas la violencia de género. Llama al 016. Hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Si la llevas a bailar.
Este es un buen tiempo para codornices. Vamos a ver si aprendemos a hacer unas codornices con la ayuda de Alfonso García, jefe de cocinas del restaurante, precisamente La Codorniz. Alfonso García, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde está su restaurante, La Codorniz?
Bueno, pues el restaurante se encuentra en la calle Hermanos Barral, número 3. Está en la avenida del Acueducto, nada más pasar el Acueducto, junto a la iglesia de San Millán.
En Segovia. Dígame, Alfonso, ¿cómo hacemos las codornices?
Bueno, pues vamos con los ingredientes. Vamos a hacer dos codornices escabechadas, que es una ración más o menos de las que ponemos nosotros en el restaurante, y vamos con los ingredientes.
Venga.
Dos codornices, 100 mililitros de caldo de ave, 50 de vino blanco, 50 de vinagre, sal, unos granos de pimienta, un clavo, una hoja de laurel, una rama de tomillo, un diente de ajo, un trocito de puerro, un poco de zanahoria, media cebolla y aceite de oliva virgen extra.
Bueno,
vamos con la elaboración. La elaboración es, ya tenemos las codornices limpias, sí, de todo. Entonces cogemos una cazuela, ponemos el aceite de oliva, pasamos las codornices por... bueno, esto es opcional. Yo las paso por un poquito de harina para que no salten al... porque la vamos a freír. Entonces las pasamos por la harina. El que quiera lo puede pasar, o el que no quiera, pues sin harina. Se puede hacer. Las paramos por la harina, lo ponemos en la cazuela con el aceite ya bien caliente, que se vaya dorando poco a poco, por todos los lados, y una vez que están bien doradas y bien hechitas, pues las pasamos a un plato.
O sea, tienen que estar frititas, bien fritas.
Bien doraditas, sí. Para que queden bien doraditas. Entonces, cuando están bien doraditas, las pasamos ya al plato, y en el mismo aceite que tenemos,
sí,
lo vamos a utilizar luego para hacer el escabeche. Después cogemos las verduras, la zanahoria, el puerro, le lavamos bien, y luego todas las verduritas las partimos en juliana. Los ajos los laminamos, cuando los tenemos laminados ya echamos un poquito más de aceite al aceite de freír las codornices, echamos el ajo al aceite de freír las codornices, todas las verduritas que se vayan haciendo poquito a poco, y cuando están tiernas ponemos ya las codornices.
Yeah.
Las dejamos que se vayan haciendo un poquito y añadimos ya el caldo que teníamos preparado, las hojas del laurel.
¿Cuánto caldo?
Pues el caldo, bueno, con que las cubra un poquito aproximadamente, pues tenemos puesto 100 mililitros de...
Pero
vamos, con que las cubra
ya
un poquito menos, porque luego ya vamos a añadir el vinagre, el aceite y todo eso, que ya las va a cubrir. O sea, un poquito menos para... Pero bueno, vamos con...
¿Y cuánto tiempo las tiene cociendo?
Cociendo las tenemos unos 30 minutos.
Ah.
Aproximadamente. Pero vamos por partes, porque estamos por lo último. Estábamos con las codornices que las teníamos en el aceite, y hemos añadido ya las verduritas. Después le añadimos ya el vinagre, el vino blanco, un poquito más de aceite, la sal, el tomillo, el laurel, y bueno, todo eso. Entonces lo tapamos, dejamos que se evapore el alcohol, y cuando está evaporado, lo dejamos destapado y lo tapamos después de que es.
Sí.
Y cuando está ya evaporado todo el alcohol, pues lo dejamos que cueza aproximadamente unos 30 minutos.
Lo que habíamos dicho. ¿Y luego se sirve frío o caliente?
Normalmente se sirve frío, pero alguna gente pues lo prefiere porque está en la cámara y está frío, prefiere que esté un poquito del tiempo o que les demos un poquito de caliente. Eso ya a gusto del consumidor sería.
Alfonso García, codornice en escabeche. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Hasta luego, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha producido una iniciativa interesante. Un grupo de catedráticos de Derecho Político y de Derecho Administrativo han planteado una propuesta de reforma de la Constitución. Se puede estar de acuerdo o menos de acuerdo, pero bueno, son ideas interesantes para pensar, para debatir. El coordinador de esa iniciativa ha sido Santiago Muñoz Machado, que ya conocen ustedes porque aquí en este programa le hemos entrevistado alguna vez. Profesor Muñoz Machado, muy buenos días.
Muy buenos días.
Antes que todo, ¿cuál ha sido el origen de esta iniciativa? ¿Por qué han querido reunirse, bueno, este equipo de catedráticos donde hay mucha materia gris? ¿Cuál ha sido el interés que les seguía?
Pues ha sido una autoconvocatoria. Me gusta subrayar que no hemos tenido ningún impulso externo, sobre todo ninguna indicación ni del gobierno ni de grupos políticos de ninguna clase. Nos ha movido nuestra personal inquietud por la situación de España, por el hecho de que no veamos otras iniciativas que surjan de donde deberían salir, ¿no? De las instituciones, del gobierno o de la oposición, y si existen, pues que no se den a conocer, y que sin embargo nuestro sistema institucional se esté deteriorando a ojos vistas. Entonces, bueno, inicialmente algunos nos hemos autoconvocado, profesores catalanes, cinco universitarios de universidades catalanas y otros del resto de España, y hemos trabajado durante unos meses, bueno, cediendo parte de nuestro tiempo y de nuestra autonomía y de nuestros propios gustos para hacer una propuesta. Ciertamente hemos recogido ahí, hemos consensuado nuestras propias ideas, porque no todos partíamos de lo mismo, pero hemos elegido en lo que estábamos de acuerdo, ¿no? Y bueno, y esa lo hemos presentado, esperemos que sirva no para que se sigan a pie juntillas, sí, sino precisamente para que sea la base de un debate.
Ustedes hablan de definir claramente en la Constitución qué competencias tienen las comunidades autónomas y una modificación sustancial del Senado para que sea una Cámara de Representación Territorial puramente. Y hay otra cosa que me ha llamado la atención y es que quieren meter dentro de la Constitución el sistema de financiación autonómica. ¿Eso no es demasiado rígido, digo?
Sí, bueno, el sistema de financiación entero no se puede meter en la Constitución, como es obvio, ¿no? Pero sí se puede hacer una regulación un poco más estable en la Constitución, no resolverlo con dos preceptos, sino establecer pues una cinco o seis artículos donde esté lo sustancial de la regulación. Eso no es excepcional. En otras constituciones federales se ha hecho lo mismo y el resultado, ¿no? Darle no rigidez, pero sí un poco de estabilidad. Lo del Senado es una cuestión ya muy repetida. No somos los únicos. Todo el mundo dice que hay que arreglar el Senado para que sea un cauce, una institución donde participen las comunidades autónomas en la formación de la legislación del Estado. Esa es una solución muy integradora, ¿eh? Que todas las partes que constituyen el Estado pues cooperan juntas en formar la legislación que se va a aplicar en todas partes. Y suele ser también un elemento de gran estabilización, que aquí pues nuestra Cámara Alta, nuestro Senado, no funciona de esa manera. Fue un defecto de la Constitución del 78 que llevamos diciendo mucha gente, hay casi unanimidad en la necesidad de revisar la estructura de esa Cámara. El problema es que nadie se ha puesto a ello de modo serio, a pesar de que todo el mundo lo está diciendo continuamente. Yeah. Y en fin, lo de las competencias es una historia igual. La Constitución del 78 está mal hecha, sencillamente mal hecha en materia de reparto de competencias. Y hemos tenido conflictos enormes continuamente. Tenemos al Tribunal Constitucional de árbitro y metiéndolo muchas veces en la necesidad de resolver problemas que tenían que resolverse por otros caminos. Y tenemos la cuestión más rara desde el punto de vista del reparto de competencias y más original del mundo. Bueno, podemos arreglarlo, ¿no?
Bueno, y la cuestión de los estatutos de autonomía es también muy llamativa, porque ustedes lo que sugieren, si no lo he entendido mal, es que no sean ley orgánica, o sea, que no tengan que pasar por el Parlamento. Claro, hay quien puede pensar que esa es una forma de ceder soberanía, es decir, que al final el Estatuto de Autonomía forma parte del bloque constituyente y que debería ser el Parlamento Nacional el que le diera el visto bueno, pero la propuesta es que lo que salga de los parlamentos autonómicos vaya a misa, si lo he entendido bien.
No, a misa no, vaya a enmarcarse en la Constitución y se aprueben dentro del marco de la Constitución. Cesión de soberanía, si puede llamarse a eso cesión de soberanía, es exactamente la misma cesión de soberanía que se hace cuando se permite que cualquier parlamento de los que tenemos en España haga leyes. Uh-huh. Bueno, si hace leyes, pues si no nos fiamos de lo que hemos constituido, no nos fiamos de las comunidades autónomas, yeah, de sus gobiernos, y nos parece que las leyes que hacen pues son siempre un disparate o una inconstitucionalidad, pues podemos decir que es un disparate que hagan también estatutos. Pero el estatuto, tal y como nosotros lo concebimos, pues es sencillamente una ley de la comunidad autónoma, que es una ley superior a las demás leyes de la comunidad autónoma, pero que hacen bajo su responsabilidad. El hecho de que, como son naturalmente sometidas a la Constitución, como las demás leyes de las comunidades autónomas, si dicen algo que sea contrario a la Constitución, pues se impugna, se lleva al Tribunal Constitucional y punto. Ese es el sistema de garantía de integridad de la Constitución. Si no lo hacen así, pues efectivamente existe ese resorte, pero ¿por qué va a tener que participar también el Estado y va a tenerse que aprobar dos veces esa ley, que es ley territorial en la comunidad autónoma, y en el Estado. Esto también es singular, es único en España. No hay ningún modelo de organización territorial que haga esto. Y el hecho de que intervenga las Cortes Generales, el Parlamento del Estado, para lo único que sirve o ha servido es para que haya contradicciones, cierta insatisfacción por los territorios porque hay una intervención última del Estado y problemas de este tipo que se producen cuando realmente las cosas están resueltas de un modo inconsecuente con los principios básicos del sistema. Es decir, es una fórmula de la doble aprobación que no se corresponde con lo que con la filosofía, ¿no?, de la organización territorial.
Y la última cuestión, la singularidad, reconocimiento de la singularidad de Cataluña. ¿Cómo? ¿A través de una disposición adicional? ¿De qué forma?
Bueno, yo creo que las propuestas de reforma ahora hay que mirarlas con bastante cuidado, porque en cuanto que alguien sospecha que hay una reforma, que lo que se está pensando es favorecer a Cataluña, pues se crispa, y yo creo que con razón, porque claro, ha sido tanta...
No se puede dar un premio, claro.
Claro, tanta insolencia la manifestada, tanta suficiencia, tanto desprecio, el salido de algunos políticos de aquella región, que no lo vamos a premiar, ¿no?, dicen, y además lo vamos a negociar preferentemente con ellos, y yo creo que eso es un sentimiento justificado. No, no se trata ahora ni de negociar con los separatistas, no es eso lo que decimos nosotros, lo que hagan los políticos allá ellos, ni de negociar ni de premiarlos, no se trata simplemente de reconocer que Cataluña, como Andalucía o como Galicia, pues tienen algunas peculiaridades que no son negables, ¿no? Que tiene una lengua propia, que tiene una historia propia, que Cataluña tiene es una región marítima y que tiene puerto y sin embargo las regiones del interior no. Hechos diferenciales que pueden ser físicos, pueden ser históricos, pueden ser geográficos, pueden ser, bueno, eso es lo que hay que intentar reconocer. Y hacerlo en algunos casos también permitiendo que las comunidades autónomas, si quieren, en sus estatutos pues añadan regulaciones o potestades que no dañen ni afecten a la soberanía del Estado ni hagan al Estado diluirse hasta desaparecer. Es obvio que eso es un límite a cualquier disposición reguladora de las autonomías.
Santiago Mucho Machado, gracias por haber estado con nosotros. Material para pensar, material para dialogar, que falta hace. Materia gris que falta hace en ese documento Ideas para una Reforma Constitucional. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 8 menos 13 minutos, van a dar las 8 menos 12, una hora menos en Canarias, y vamos a repasar cómo viene la prensa hoy con la ayuda de Nicolás Ruido.
Hola, Learo, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de
tenerte. No será de la voz.
No, de la voz me voy recuperando poco a poco, gracias a los cuidados de este magnífico equipo y a los consejos de los oyentes, que son muchos. Me han recomendado muchos remedios que han ido dando todos ellos solución no milagrosa, progresiva.
Poco a poco.
Vamos con ello. Vamos con la prensa de este domingo, que nos trae varias encuestas.
Vamos allá, Fernando. Primero, empezamos con la encuesta que publica hoy el diario El País. A un mes de las elecciones catalanas, el bloque de la Constitución alcanza en votos al separatismo. El sondeo de Metroscopia para el diario El País muestra que tanto los constitucionalistas como los soberanistas logran el 46% de intención de voto. Los separatistas podrían perder la mayoría absoluta por un solo escaño. Lograrían 67 frente a los 72 que tenían. Esquerra, Fernando, sería el partido, la formación más votada, con 39 diputados. Y Ciudadanos sería la segunda fuerza política con 35 escaños. También sube el PSC de Miquel Iceta hasta 19 escaños, mientras que Juntos por Cataluña, la lista del cesado Puigdemont, lograría 21 escaños. La CUP, 7 y el Partido Popular, 6 diputados.
También encuesta hoy en La Razón con avance de los partidos constitucionalistas.
Así es, Fernando, y ojo, porque igual que en la encuesta del País, el bloque independentista no obtendría la mayoría absoluta. absoluta. Perdería 6 diputados y, aunque sumasen los escaños de la CUP, se quedarían con 66 escaños. A dos escaños de la mayoría absoluta. Muy cerca, los constitucionalistas llegarían, según este sondeo de La Razón, hasta los 59 escaños. Ciudadanos se convierte también aquí en la segunda fuerza política. Es el partido que más avanza, sube 4 escaños. El PSC de Iceta también sube, 3 en este caso, y sería la tercera fuerza en intención de voto. El Partido Popular se mantiene, mientras que el partido de Ada Colau, en caída, retrocede hasta 2 puntos, Fernando.
Al margen de las encuestas, ¿qué más cuentan hoy los periódicos, Nico?
ABC lleva en portada la posible injerencia de los piratas informáticos en las elecciones catalanas. Titula: el CNI blinda el 21D ante los sabotajes informáticos. El Ministerio del Interior aplicará las máximas medidas tras los 3.000 ataques cibernéticos sufridos por la Administración en las últimas semanas durante el mes de octubre. Ya en páginas interiores cuenta ABC que se van a actualizar algunas medidas para hacer frente a las técnicas más modernas, más avanzadas de los hackers. También en ABC leemos una entrevista al número 2 del Partido Socialista, del PSOE, José Luis Ábalos, que descarta la reforma de la Constitución en esta legislatura. El secretario de Organización del PSOE dice también que la izquierda se ha alejado de la idea de España y ataca a Ciudadanos. Son populistas de derecha, según Ábalos. El Mundo, Fernando, lleva como principal argumento en su portada que las tensiones autonómicas desatan críticas internas en el PP y el PSOE. Es una información que firma Lucía Méndez. Cuenta que hay dirigentes del Partido Popular que admiten en privado que Albert Rivera dice lo que nuestra gente quiere escuchar, mientras Pedro Sánchez ha tenido que emplearse a fondo, según El Mundo, para evitar disidencias por agravio comparativo del cupo vasco. Por último, La Razón, además de la encuesta que hemos comentado anteriormente, Fernando, lleva hoy en su portada una entrevista con el cardenal arzobispo de Valencia, monseñor Antonio Cañizares, de la que destacamos el siguiente titular que lleva en portada La Razón: no se puede ser independentista y buen católico.
¿Por dónde van hoy los editoriales y las columnas de opinión, Nico?
Empezamos por El País, la editorial del País, que hoy atiza de nuevo a Pedro Sánchez por no estar a la altura. La negativa de Sánchez a pactar con Ciudadanos, dice el diario del Grupo Prisa, empuja al PSC a un callejón sin salida. Además, es incoherente porque rechaza a Rivera por derechista al tiempo que busca los votos de los herederos de Unión Democrática. La prensa nos deja apuntes, Fernando, sobre la precampaña belga de Puigdemont. Colmenarejo escribe en ABC que el huido busca un golpe de efecto que envuelva en dramatismo las elecciones del 21 de diciembre. Una aparición repentina, seguida después de una detención por parte de los Mossos a las órdenes del Ministerio del Interior. También en ABC, Salvador Sostres dice que importa ya poco si los independentistas ganan o pierden en las elecciones autonómicas catalanas del 21 de diciembre, porque ellos mismos se han derrotado asumiendo el artículo 155 de la Constitución. En El Mundo cuenta hoy Carlos Segovia que Mariano Rajoy ha dejado de llamar a Albert Rivera. El presidente ignora al líder de Ciudadanos desde el 155. La relación entre los dos es inexistente, según El Mundo, desde hace ya 3 semanas. Rajoy ha llegado a felicitar a Javier Maroto por atizar leñazos a Albert Rivera. En Ciudadanos atribuyen este deterioro al nerviosismo del Partido Popular por el ascenso de Rivera en las últimas encuestas, en los sondeos.
¿Y hay alguna noticia más que te llame la atención hoy?
Ojo, Fernando, hay una sorprendente noticia que publica hoy el diario ABC. Se dispara el cultivo casero de marihuana en España para regatear la crisis. El perfil de estos jardineros, de estos peculiares jardineros, va desde jóvenes a empresarios arruinados o vecinos que viven en zonas rurales que buscan, con este cultivo doméstico de marihuana, buscan dinero fácil. Llegan a sacarse, publica a veces, entre 3.000 y 5.000 euros al mes. Para evitar tentaciones, Fernando, hay que decir que la compra-venta de marihuana es un delito. Es un delito castigado en el Código Penal con cárcel, con penas que pueden ir de 1 a 3 años. O sea que, cuidado.
Bueno, Nico, después de esto que nos has contado, de estas encuestas que nos han contado, habrá que preguntarle a Carlos Carrizosa, que vamos a tener a partir de las 8:15, ¿qué valoración hace la encuesta? ¿Se te ocurre alguna cosa más que le pueda preguntar a Carlos Carrizosa?
Sí, es verdad que Rajoy ignora a Rivera, si no le llama.
Bueno, pues ahora se lo pregunto. Vamos a acabar esta hora, gracias, Nico.
Gracias a ti.
Con un poquito de cultura. El artista griego Giorgio de Chirico llega a Madrid. Óleos, dibujos, litografías y esculturas que recorren su trayectoria de 1913 a 1976. La ha visitado Antonio Montero.
A la pregunta de si considera el piano del Auditorio Nacional como amigo o enemigo, Joaquín Achúcarro ha respondido sin dudar.
Es amigo, es amigo. Se pueden hacer cosas muy bonitas. Si no salen, el quien tiene la culpa será el pianista. Pero en fin, no disparen sobre el pianista.
Sobre si piensa retirarse, sus pequeños ojos azules siguen transmitiendo el entusiasmo y la vitalidad de un joven que quiere seguir tocando el piano hasta que el cuerpo aguante.
La retirada me la planteará el destino cuando tenga una ciática más gorda o cuando tenga un... lo que sea, no sé. De momento, mientras el cuerpo aguante, sin duda, vamos.
Ya está pensando en su doble gira por Japón en 2019 y en su nuevo disco para 2018.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Es la linterna.
Es análisis. Es entretenimiento.
Ahora mismo el problema es mucho más serio de lo que parece. Es un asunto que puede sonar pesado por lo reiterativo, pero que por una de las partes va claramente camino del encontronazo, incluso físico.
Es Juan Pablo Colmenarejo.
Eres tú.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Ahora los trámites para elegir a un nuevo fiscal general, es importante que sean por fin.
Esa señora grita, Ledesma. Es cuando un guardia me hace un guiño y me dice, continúa, sigue adelante.
Hemos tenido que evacuar a 3 personas afectadas por intoxicación.
Está pasando. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa a María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauregui?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cuando viajo, no renuncio a nada. Cuando hablamos de tecnología, quiero lo último, lo mejor. Con mis amigos, la confianza lo es todo. De mi banco. De mi banco lo espero todo.
Deutsche Bank. Exigentes. Bienvenidos.
Si quieres descubrir América, dar la vuelta al mundo o explorar el universo, tienes espíritu Made in Spain. Disfrútalo con un Citroën Berlingo desde 13.900 € con navegador de regalo. Y además hasta 1.500 € adicionales en equipamiento Citroën Advanced Comfort en 1.500 unidades de la gama Citroën. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande.
Marina Espumante y Marina Alta. Los vinos del Mediterráneo. Los vinos de Bodegas Bocopa.
Cuando tu padre entra en tu habitación para regañarte y dice...
Pero hija, ¿aún sigues ahí? Es muy tarde para estar en la cama. Y además, ¿qué hace toda esta ropa por aquí tirada?
Pero tú escuchas... Está claro que sabes pasar. Pues en el coche, pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Hoy vamos a colocar el espejito del baño!
¡A muerte!
¿Y si taladramos una tubería?
¡Qué pendiente!
¿Y si se inunda la casa?
¡Agua allí! ¡Agua allí!
¡Porque somos los Tenorio Castañeira! ¡Y nada podrá detenernos!
Cuando tienes un buen seguro de hogar, no te sientes seguro, te sientes segurísimo. Este mes contrátalo con hasta un 25% de descuento en El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que tan tempranito un sábado, hoy no es sábado, hoy es domingo, están ya despiertos buscando información, análisis. Es una muestra de inteligencia y de buen gusto. Miren, van a llegar algunas lluvias, algunas. Cantábrico, Navarra, algunas zonas de Canarias, y vamos a tener un domingo un poquito más frío. Puigdemont presentó ayer su candidatura, su lista, Junts per Catalunya, en Brujas. Puigdemont, huido de la justicia, ha asegurado que los partidos que no son independentistas no tienen legitimidad para gobernar. Y se ha quedado tan ancho el tipo.
Son las elecciones que escribirán la crónica del siglo. Y a nosotros nos toca la responsabilidad de no dejarlas pasar. O peor todavía, no dejar que sean otros, que no tienen legitimidad ni derecho, quienes escriban esta historia.
Fíjense el razonamiento, bueno, vamos a llamarlo razonamiento por llamarlo de alguna manera, que hace Puigdemont, este disparate. La legitimidad solo es de los independentistas. O sea, un tío que se salta la ley va a dar clases de democracia diciendo que los adversarios políticos no tienen legitimidad de gobernar, pues todo de nada, oye, pues no hagamos elecciones. Este disparate es el que se ha instalado en Cataluña desde que Artur Mas, en 2012, se asoció primero con Esquerra y luego con la CUP. Es decir, Artur Mas, en 2012, convocó unas elecciones, perdió 12 diputados, no tenía capacidad para gobernar. Y en vez de reconocer la derrota, no, nosotros somos los legitimados, los otros no tienen legitimidad. Y de ahí vino la alianza con Esquerra y luego con la CUP. Se niega la legitimidad a los que no son independentistas. Después, en TV3, entrevistaron a Puigdemont, que dijo que sigue siendo el presidente.
Jo en soc de president de la Generalitat, perquè no és només un sentiment, és que és un dret que jo he de defensar i em sento l'obligació de defensar.
Jo sigo siendo el presidente, no es un sentimiento, es una obligación que debo defender. Todo lo contrario, es un sentimiento. Ayer hizo una presentación de su candidatura a Puigdemont en Brujas, que fue claramente anti-europea. No es la primera vez. O sea, si vamos analizando las declaraciones que ha hecho Puigdemont, el Puigdemont fuga de la justicia, hemos visto que se ha situado en el frente anti-europeo, donde está Alternativa por Alemania, la extrema derecha, donde está el UKIP británico, donde están los nacionalistas flamencos. Claro, como Europa, él creía que sí, pero Europa no le tolera su aventura contra Europa. Ayer arremete contra Europa, pero es que lleva ya varias, ¿eh? El 10 de noviembre en Sky News criticó a las autoridades de la Unión Europea por no reconocer la realidad de Cataluña. El 7 de noviembre cargó contra el presidente Juncker, el presidente Tusk. Así lo hizo.
Señor Juncker, señor Tajani, ¿aceptarán o no lo que decidan los catalanes? ¿Es que van a continuar apoyando al señor Rajoy, respaldando su golpe de Estado y su restricción de libertades?
Fíjense el disparate, ¿no? La escalada de disparates ha ido subiendo de tono en las intervenciones de Puigdemont. Además de cargar contra la Unión Europea, de hablar de golpe de Estado, acusaba a Mariano Rajoy hace unos días de ser igual que José Antonio. Una declaración, bueno, no para de dar entrevistas. Y el tipo, después de haber acusado a Rajoy de ser como José Antonio, el viernes va y pide una negociación bilateral. Este hombre que está a fuego de la justicia con Mariano Rajoy.
Quiero hablar, y debo hablar, con el presidente del gobierno. Y hay que hablar bilateralmente, porque el problema que existe en Cataluña no existe en otra comunidad autónoma española.
Si hubiese una oferta de un diálogo Mariano Rajoy, Carles Puigdemont aquí en Bruselas, ¿usted lo aceptaría?
Sin ninguna duda.
Pero vamos a ver. Es muy difícil, claro, intentar meter esto en un razonamiento. Si le llama falangista horas antes, luego que negocie de bilateral, pero además si tú eres un fugado de la justicia. Sí, Puigdemont es un fugado de la justicia y ahora quiere negociaciones bilaterales. Es decir, la escalada de disparates, como cuando en un tuit sugirió no se sabe muy bien qué, o sabemos demasiado bien qué, que era una pista eso de que el imán de Ripoll se hubiera reunido, hubiera tenido contactos con el CNI, teoría conspirativa para los atentados de Barcelona. Bueno, pues ustedes y a mí, esta posición de Puigdemont con esta sarta de disparates, de ataques a la Unión Europea, nos parece que no van a ningún lado, que le amortizan políticamente. Pues no le amortizan políticamente. Por sorprendente que parezca.
Mire, esta semana ha habido alguna encuesta que le daba una subida de diputados
a Puigdemont y su lista. Una encuesta en el periódico que le daba hasta 25 diputados. Hoy hay una encuesta en el diario El País que le da 21 diputados a Junts per Catalunya. O sea que, ojo, que Puigdemont no está amortizado políticamente. Y luego, espérense que nos va a seguir dando la lata. Es decir, porque hay algunas fuentes que apuntan a que se quiere presentar aquí en plena campaña electoral. Claro, si se presenta aquí en plena campaña electoral, hay que detenerlo, porque este señor está fugado de la justicia. A lo mejor es que viene a eso, a que le detengan, para seguir montando el circo. Hoy en una encuesta, ya les digo, en el diario El País, una encuesta que aclara muy poco. Aclara muy poco no porque la encuesta sea buena o mala, que eso lo juzgarán los técnicos, sino porque la encuesta deja las cosas como estaban. Es decir, empate en votos entre el bloque constitucionalista y el bloque independentista. Esquerra, Junts per Catalunya y la CUP suman 67 diputados, a un diputado de la mayoría absoluta. Y los constitucionalistas, PSC, PP y Ciudadanos, 60. No suman los constitucionalistas. No suman. Los comunes tienen 8 diputados. Pero claro, pensar que la gente de Ada Colau, la gente de Pablo Iglesias, va a apoyar un gobierno constitucionalista de Arrimadas o de Iceta. Bueno, pues eso es soñar. Si el resultado fuera otro que el que ofrece esta encuesta, que el resultado está absolutamente abierto, lo más que se podría pensar es que los comunes abstuvieran. Pero vamos, los comunes no están del lado constitucionalista. Ayer Rivera le echó en cara a Sánchez que haya dicho que los socialistas no votarían a Inés Arrimadas como presidenta de la Generalitat si sumase los votos.
Ayer el señor Sánchez demostró otra vez que es el del no es no. Volvió el Sánchez del veto, del no es no, de enfrentar en definitiva a los constitucionalistas en vez de sumar. El señor Sánchez ayer despejó la incógnita. Él prefiere pactar con los nacionalistas que con los constitucionalistas. Pues mire, yo le digo una cosa. Ciudadanos sí va a sumar con los constitucionalistas para construir un gobierno transversal en Cataluña.
Bueno, ayer Alfonso Guerra publicó un artículo en el que decía que los españoles no le perdonarían al PSOE que no hiciera posible un gobierno constitucionalista. Claro, todo esto es si sumara. Ya le digo que la encuesta de hoy del El País, al PP, a Ciudadanos y al PSOE le faltan 8 diputados para la mayoría absoluta. O sea, que no suma. Que no suma. Ayer Sánchez cargó contra Colau. ¿Qué está haciendo Sánchez? ¿Qué está haciendo el socialismo catalán? Está rebañando, intentando rebañar el voto de los votantes de izquierda que no son independentistas. El PSC rebaña, pues catalanistas que no son independentistas, pues socialistas de toda la vida, gente de izquierda que no son independentistas. Por eso crítico a Colau. Crítico a Colau buscando el voto descontento de la izquierda. Esto es lo que...
Después de meses de equilibrio de la actual alcaldesa, la señora Colau, por fin cayó. Y cayó del lado equivocado. Cayó del lado del independentismo. Y yo me pregunto, ¿qué hay de izquierdas en subordinarse a un independentismo que basa toda su argumentación en la insolidaridad territorial?
Bueno, pues eso, en eso el razonamiento de Sánchez es impecable. No, para que los comunes y Pablo Iglesias están en ese coqueteo con el independentismo. O sea, los socialistas están acariciando la operación IZ, ya saben ustedes. O sea, aunque IZ no sea el más votado, aunque IZ no sea el líder de la oposición, buscar un acuerdo transversal, que ya digo, el máximo que puede llegar probablemente es a la abstención de los comunes. Otra cosa es que, y esa operación IZ, algunas fuentes dicen que el gobierno no la ve mal. Claro, pero para eso tiene que salir los números. Y de momento, en las encuestas, en la de hoy del País, repito, no salen los números. Otra cosa es que la operación IZ sea otra vez tripartito. Ah, con los comunes en vez de con el PDK. Eso, en este momento, es difícil de explicar. O sea, sería muy difícil de explicar. Muy difícil de explicar por qué la izquierda esta no se ha bajado del carro independentista. O sea, tal y como están las cosas, de momento casi parece que vamos a otras elecciones. Déjenme que dé dos apuntes de información internacional que he contado largamente a las 7 de la mañana. El Papa comienza mañana un viaje a Bangladesh y a Myanmar, la antigua Birmania. No le han dejado ir al Papa a la India. ¿Por qué? La India es un país fundamental, Fundamental, compite con China, es mucho más joven, es mucho más dinámica, sabe inglés. La India está gobernada por un nacionalismo hinduista que instrumentaliza la religión, con persecución de cristianos, con sistema de castas todavía en vigor, y este nacionalismo hinduista no ha dejado al Papa ir a India. Desde aquí en Occidente pensamos que las religiones están ya privatizadas. No, aquí en el mundo hay una instrumentalización política de la religión, no solo por parte del yihadismo o del islamismo político. Hay un hinduismo político que además tiene también derivaciones terroristas, el terrorismo azafrán, el Sangh Parivar. Luego hemos tenido 30 muertos más en Libia. El número de fallecidos en el Mediterráneo sigue incrementándose de forma escandalosa. Esto no se soluciona sin ayuda para Libia, que hicimos una barbaridad en Libia. Gaddafi era un cretino y un asesino, pero lo que ha venido después de Gaddafi es un estado fallido, y así por su orden Libia, Chad, Níger, Nigeria, sin involucrarnos en el desarrollo de esos países no hay nada que hacer. 8 y 14 van a dar, una hora menos en Canarias. Tenemos más cosas que contarles, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rubio. Clamor contra la violencia machista.
Miles de hombres y mujeres han manifestado en toda España para exigir el fin de la lacra de la violencia contra las mujeres.
El mal tiempo complica la búsqueda del San Juan.
11 días después de su desaparición, no hay rastro del submarino argentino ni de sus 44 tripulantes. Un mini submarino estadounidense se ha unido a una nave rusa teledirigida en las labores de rescate.
El atentado en la mezquita de Egipto se salda con 305 muertos y 120 heridos.
30 yihadistas bloquearon la salida del templo para evitar que los fieles huyeran y los masacraran. Disparando contra todos los que salían. Egipto bombardea las posiciones de los terroristas en el norte del Sinaí.
En Cuba empieza el proceso electoral que podría concluir con la salida de Raúl Castro.
Un año después de la muerte del dictador Fidel Castro, los cubanos eligen hoy a los candidatos para delegados municipales. El proceso concluirá en febrero con la Asamblea Nacional para suceder a Raúl Castro.
Merkel rechaza nuevas elecciones.
En los próximos días, su partido, la Unión Cristiano-Demócrata, se reunirá con los socialdemócratas para desbloquear la formación de un nuevo gobierno.
Madrid invitada de honor en la Feria del Libro de Guadalajara, en México.
A lo largo de 9 días, 700 escritores desfilarán por el mayor evento cultural de habla hispana.
Se cumplen 75 años del estreno de Casablanca.
La historia de amor en tiempos de guerra, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, ganó el Oscar a la mejor película, al mejor director y al mejor guion adaptado.
La Liga con la vista en Mestalla.
El Valencia, segundo, recibe al líder el Barça a las 9 menos cuarto, después de que por fin Messi ha firmado su contrato hasta 2021. El Madrid sufre para ganar 3-2 al Málaga y se coloca a 7 puntos del Barça. A 7 también está el Atleti, después del Festival, 0-5 en el campo del Levante.
Más detalles de la previsión meteorológica con esta tarea.
Bajan las temperaturas en gran parte de la península y en Baleares, sin cambios en Canarias. Heladas en el interior de la mitad norte peninsular y el nordeste de Castilla-La Mancha. La ansiada lluvia llegará al área cantábrico oriental, al norte de Navarra y al extremo suroeste peninsular. Precipitaciones también en el Estrecho y Melilla, así como en las islas más occidentales de Canarias.
Y JF, ¿qué están diciendo los oyentes?
Don Fernando, ¿qué tal? Le oigo un poco mejor. No soy yo, es lo que dice la oyente Isabel, que nos manda fotos de bizcochos para darnos envidia. Temas varios en la parte más...
Oye, pues sí, además de las fotos.
Nos manda de bizcocho.
Nos manda de bizcocho, aquí estaremos encantados.
En la parte más seria, Antonio se lamenta de la diferencia de reacción cuando un atentado se produce en Europa y cuando se produce en Egipto, así lo ve él. Otro de los temas que hoy ha interesado mucho a los oyentes es el maltrato a los profesores. Fermín de Madrid dice que su hija es profesora y comparte la preocupación. Alex dice que es responsabilidad de que hay muchos profesores que no lo son de verdad. Y otro oyente dice que el problema son los padres colegas. Pero lo que más sigue comentando la gente, ya se lo puede suponer, es lo que le comentaba antes, son cosas de este tipo.
Buenos días, Fernando. Si tiene usted que curar, en fin, la garganta, le veo o resfriado o algo.
Bueno, decirle a don Fernando que tiene un pelín, la voz un poco mejor, pero vamos, que se la cuide.
Está la gente muy, muy intrigada, escribe uno: buenos días, transmitir mis deseos de mejoría para don Fernando, ejemplo de tenacidad y responsabilidad contra viento y marea, un cordial saludo. Me encanta lo de don Fernando, si es que el protocolo importante.
A mí lo que me encanta es el viento y la marea, tú eres el viento, la marea y gracias a todos los oyentes por su interés en el mal estado de mi voz. Esto se va a curar callándose durante un buen tiempo, lo cual agradecerán mucho, sobre todo los que tengo cerca. Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Hola, soy Cristian Gálvez. Si quieres hacer un máster, pagarlo ya no será la asignatura más difícil. Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Cuando tu pareja te habla de trabajo y dice:
pues estábamos en mitad de la reunión y le he dicho a mi jefe que no. Bueno, a ver, no se lo he dicho, pero vamos, que se ha enterado.
Pero tú escuchas Está claro que sabes pasar, pues en el coche pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-432-432. 902-432-432.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
I'm in love with the shape of
love you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too.
Hablamos a las 8 y 19 con el señor Carrizosa, Carlos Carrizosa, que era presidente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos cuando había legislatura en Cataluña. Señor Carrizosa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hay que empezar dándole la enhorabuena porque las encuestas dicen que ustedes tienen un 25,3% en intención de voto, lo que les deja a un punto de Esquerra. Enhorabuena, pero ya me dirá usted, porque según estas encuestas, esto no hay quien lo resuelva, porque no suman los constitucionalistas. ¿Qué se puede hacer, señor Carrizosa, si al final el resultado, como parece que indican todas las encuestas, tras las elecciones del 21 de diciembre, se parece tan mucho a la última legislatura?
Bueno, primero, es cierto que estamos solamente a un punto de Esquerra Republicana, lo cual tiene un valor enorme porque quiere decir que depende cómo vayan estos días la campaña electoral y la movilización constitucionalista, que yo creo que estas cosas animan, podemos ser el partido más votado, un partido constitucionalista inequívocamente como Ciudadanos, y ganar estas elecciones en votos. Eso lo primero. Lo segundo es que los dos bloques estarían empatados,
sí,
al 46%.
Eso dice la encuesta, sí.
Exacto. Entonces, aquí, digamos, pivotamos todos sobre las opciones que al final coja Podemos. Nosotros estamos seguros de que podemos hacer una alianza entre Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, y dependería de Podemos si quiere dar la presidencia a Junqueras, a Esquerra Republicana, o la quiere dar a la señora Arrimadas.
Ya, pero es que usted me está hablando de porcentaje, luego está la distribución de escaños, que eso es complicado porque en Girona, pues ya sabemos. Bueno, en cualquier caso, ¿usted cree que cree que hay alguna posibilidad, en caso de que ustedes sumen, que el partido de Colau, los comunes, no sé, aunque sea con la abstención, apoye el relevo?
Pues mire, es difícil porque la número dos es independentista de la lista, lo es también la señora Colau, que ha reconocido que votó independentismo, y por tanto sabemos que es difícil, pero es que piense, sí, en los votantes de Podemos. Los votantes de Podemos, al 50%, son votantes que no quieren más procés, que no quieren la independencia para nada. Por lo tanto, el dar el gobierno a un partido separatista que nos ha llevado hasta donde estamos, que nos ha llevado a la ruina económica, a la separación entre catalanes y a la depreciación de nuestras instituciones y al descrédito de nuestras instituciones, pues es algo que tendrían que explicar muy bien a los votantes de Podemos.
Y siendo así, que los comunes van a ser tan decisivos en la formación de gobierno, a lo mejor no convendría dar un paso atrás, digo ustedes, como primera fuerza de la oposición o fuerza más votada, y facilitar la investidura de Zeta, aunque no tenga más votos que ustedes, para que los comunes tengan otra posición. Digo, la operación en Zeta no podría movilizar a los comunes. Ya sé que, hombre, si has ganado o has estado a punto de ganar las elecciones, renunciar a la Generalitat es un gran sacrificio, pero a lo mejor la operación en Zeta en esta situación podría cambiar la actitud de los comunes. ¿Ustedes estarían dispuestos a ella?
Pues mire, yo le digo una cosa. Primero, es cierto que lo que estamos hablando son solamente encuestas y que, sí, según estas encuestas parece que todo pivotaría pues en torno a los comunes, y estamos comentando encuestas, pero lógicamente nosotros no renunciamos en absoluto a ganar, y esperamos ganar, y esperamos no estar dependiendo de un voto pues muchas veces difícil entre los políticos de los comunes. Yo creo que los votantes lo tienen más claro, pero los políticos, los comunes y los socialistas, los líderes, como vimos el otro día Pedro Sánchez, pues es cierto que son renuentes a veces a explicitar un apoyo inequívoco al fin del proceso y a un voto a un candidato constitucionalista. Respecto a lo que usted me pregunta.
Sí, la operación Izeta, su sacrificio, sí, en favor de la operación Izeta.
Pues mire, yo la verdad pienso que Izeta debería apoyar a Inés Arrimadas si, como dicen las encuestas, hay tantísima diferencia entre unos y otros. Nosotros hemos apoyado a la señora Susana Díaz en Andalucía, que es socialista, y hemos apoyado a la señora Cifuentes del Partido Popular en Madrid. No veo cuál es el problema, de verdad, que se ellos apoyen a Ciudadanos.
Pues que los comunes cambien de actitud. Es decir, que para los comunes sea más digerible una abstención con Iceta como candidato que no como Arrimadas.
Sí, pero mire, yo en estos casos a mí lo que me gusta es recordar a todo el mundo que qué es lo que querrían los votantes de uno y otro signo. A mí me parece que los votantes de los comunes, mayoritariamente, seguramente muy mayoritariamente, pues no querrían ese apoyo a más Junqueras, a más Prusés, a más gastos en estructuras de estados y menos gastos sociales. Yo, la verdad, pienso que el señor Iceta sí queda distanciado de la señora Inés Arrimadas, también tendrá que responder un poco ante todos los votantes constitucionalistas. Yo la verdad es que en principio, ya veremos más adelante, pero en principio yo no veo que esa operación IZ pueda darse.
Ha presentado la candidatura Puigdemont diciendo que los que tienen legitimidad son los independentistas. ¿Qué consideración le merece a usted esta declaración de Puigdemont? Ojo que no está amortizado a Puigdemont, que las encuestas le da bastante bien el asunto,
Bueno, pues mire, yo no sé, a veces digamos, ¿cuál es el razonamiento del votante independentista para votar a un señor que hace este tipo de declaraciones, que parece que se creen que Cataluña es suyo, es su cortijo y los demás no somos pueblo de Cataluña? Pues la verdad es que eso es feo, pero también en las portadas de hoy sale que el señor Puigdemont quiere someter a votación la permanencia de Cataluña en la Unión Europea, o dice que la Unión Europea es un club de países decadentes. Ayer mismo pues llamaba, decía que el Estado no es el Tribunal Constitucional, no es la Fiscalía, no es el pueblo, y hacía unas proclamas y dice unas cosas que parece lo que es un nacionalismo extremo, excluyente y además extremadamente populista. Padecemos en España dos líneas de populismo, claramente. Nuestra es la crisis económica que nos ha dejado esta herencia, un populismo de izquierdas y un populismo de nacionalismo extremo. Y con ello, desgraciadamente, tenemos que luchar políticamente. Y yo creo que es muy importante que en Cataluña prevalezca otra vez el sentido común, y no se vote a personajes como este señor prófugo de la justicia, que venga aquí a España y que responda de sus acciones ante la justicia.
Carlos Carrizosa, gracias por haber estado con nosotros. Buena campaña, suerte, y ya digo, parece que tienen usted el viento en popa.
Muy bien, ojalá siga así. Lo que hay que hacer es votar masivamente para acabar de una vez por todas con este proceso interminable que tanto daño está haciendo a todos los españoles.
Buenos días.
Gracias, buenos días.
Yo, para terminar hoy, me quedo con una foto que aparece en las páginas interiores del diario ABC. Es el retrato de una mujer joven, jovencísima, delgada, viste una falda con un estampado de flores que destaca sobre un fondo negro. Lleva puesta una camiseta negra de manga corta, se le ven unos brazos delgados, en la muñeca tres pulseras. Pero lo que imanta de la foto son sus ojos, unos ojos muy grandes, negros, negrísimos. Los dos azabaches están llenos de energía. La mirada es intensa, muy atenta, pero algo perdida. Destacan más aún los ojos en la foto, porque esta joven mujer se tapa con un pañuelo la cabeza y también la boca. Y los azabaches, espejos de azabache, cristales negros, reflejan el dolor de una casi niña que ya es mujer, que tiene 20 años, que se llama Razuma Begún, que la foto ilustra un reportaje de nuestro corresponsal Pablo M. Díez, que esos cristales negros, negros del horror sufrido, son los cristales negros de una casi niña que ha sido violada, de una rohingya que ha sufrido el arma más terrible que se sigue usando en todas las guerras, el arma de la violación, el arma del oprobio contra las mujeres, el arma que con todo el dolor reflejan esos cristales negros, un océano de negruna de mal que tiembla uno ante tanto abismo de oscuridad. Que Razuma tiene 20 años, solo 20 años, qué dolor, Dios mío. Qué dolor.
¿Cómo es posible, Dios mío, cómo es posible que a veces el mal negro, tenga tanto espacio? Que uno querría cogerse un avión y pedirle a Pablo que nos diga dónde está esta niña mujer para abrazarla, para reparar de algún modo todo el dolor que tienen esos cristales negros. ¿Qué podrá, Dios mío, reparar ese corazón desgarrado? ¿Qué podrá, Dios mío, devolverle a ese cuerpo mancillado, terriblemente mancillado? ¿Qué podrá, Dios mío, devolverle la ternura a esta mujer? ¿Qué podrá llevar a esos cristales negros una sonrisa, un torrente de lágrimas que los limpie? ¿Qué podrá reparar, limpiar tanta negrura? Que ni siquiera nuestros abrazos, nuestra ayuda, nuestros desvelos serían suficientes. ¿Qué podría, Dios mío, llenar de risa, llenar de vida otra vez, llenar de alegría esos ojos de azabache? ¿Qué podría, Dios mío, reparar tanto mal, tanto oscuro mal?